sigla 3 y 3. Estamos ya en la antesala del fin de semana, viernes. Sí, viernes. Viernes 30 de junio del 2023. Hoy termina el sexto mes del año. Semana número 26. Ya mitad de año. Qué rápido que ha pasado todo, mi Dios. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Por un total de 2.700 millones de dólares, el gobierno pagará hoy vencimientos al Fondo Monetario Internacional con DEC y yuanes. El gobierno argentino pagará al Fondo Monetario Internacional por 2.700 millones de dólares que estarán integrados en parte con derechos especiales de giro DEC, la moneda que utiliza el organismo multilateral, y otra con yuanes de libre disponibilidad, informó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. De esta manera se cumple con lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo no se pondrán en riesgo las reservas del Banco Central, dijo la señora Gabriela Cerruti en una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según confirmaron fuentes oficiales a la agencia de noticias Telam, se utilizarán 1.700 millones de DEC y el resto se pagará en yuanes de libre disponibilidad del swap de monedas con el Banco Popular de China. Recordemos que durante la jornada de ayer, después de más de 2.000 días de detención, la policía de Jujuy allanó de manera irregular la casa de Milagro Sala. Por supuesto, hubo gran repudio por esta medida avasallante, plegada de ilegalidad por parte de la policía. Efectivos policiales allanaron la casa de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña, en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en los últimos días en esa provincia, lo cual provocó repudio de diversas organizaciones y dirigentes políticos. El procedimiento fue ordenado por el juez especializado de control en lo penal, económico y delitos contra la administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el fin de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, dijeron allegados a Sala, quien cumple arresto domiciliario. La medida se realizó con el apoyo de perros que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo. Hasta este miércoles estuvo internado y, según su familia, está en sus últimos días. Sala relató que entraron de prepo, se llevaron todo por delante, empezaron a revisar, buscando plata, armas, drogas, dieron vuelta a la casa y no encontraron nada. Mi marido está mal, le queda poco tiempo de vida, lo trajimos en las últimas horas del sanatorio para que pase en mi casa estos últimos días de vida, ni siquiera tienen consideración, repudió la dirigente social. Además denunció que el gobernador jujeño Gerardo Morales me quiere involucrar con lo que pasó el 20 de junio cuando el pueblo jujeño se levantó a decirle que no a la reforma constitucional. El fin de Morales es volver a llevarme a la cárcel y hacer sentir que todo lo que pasa en Jujuy lo organizo yo. ¿Crees que yo de acá puedo dominar al otro? Cuestionó Milagro Sala. El allanamiento fue irregular e ilegal porque no esperaron que llegue alguno de los abogados defensores de Milagro y avanzaron en el operativo sin autorización, contó Ariel Ruarte, uno de los letrados defensores de la dirigenta social. El médico de Milagro Sala, el dirigente Jorge Rashid, vinculó el allanamiento con tres intentos que hubo desde el lunes del sistema penitenciario para llevar a Milagro a la cárcel a través de una junta médica que, según dijo, se hicieron con una orden trucha. Sobre el cuadro de salud de Milagro, Rayito reiteró que necesita tratamiento y sostuvo que no se hace en Jujuy, sino en Buenos Aires, en la Fundación Favaloro. Por supuesto que esta resolución, este procedimiento ilegal llevado a cabo por parte de la policía represiva del contador Morales, provocó el repudio de varias organizaciones sociales y políticas. La CTA Autónoma repudió la persecución y ensañamiento contra la compañera Milagro Sala y exigió que se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos. La entidad sostuvo que el gobernador Morales sigue ensañándose en la persecución de Milagro, a quien además le siguen negando la posibilidad de un tratamiento médico adecuado en Buenos Aires, mientras pretenden trasladarla a un penal con la excusa de querer hacerla responsable de las movilizaciones que el pueblo jujeño está llevando adelante contra la reforma constitucional que ha promovido el gobernador. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, denunció que el allanamiento a la casa de la dirigente social Milagro Sala es una medida más del hostigamiento contra ella que recrudeció en las últimas semanas y aseveró que el gobierno que encabeza el precandidato presidencial Gerardo Morales busca distraer sobre la falta de diálogo, la represión y las actividades irregulares de la policía. El CELS explicó que el allanamiento se debe a una causa sobre supuestos delitos en las protestas y tras aclarar que Sala sigue presa en su casa en el barrio Cuyaya de la capital jujeña y no hay sospechas de que haya salido, calificó al hecho como una medida más del hostigamiento contra ella que recrudeció en las últimas semanas. De este modo, Morales busca a través de estas acciones distraer y desviar el debate de las plenas responsabilidades que tiene sobre la violencia y represión que está sufriendo el pueblo jujeño en este momento. El precandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois, respondió que hay un proceso de intimidación y con que quieren tapar con el nombre de Milagro Sala lo que sucede en Jujuy, que es una pueblada. Si yo fuera presidente, conseguiría el apoyo para intervenir esa provincia, expresó a medios porteños. Eli Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres del equipo de abogados de Milagro, afirmó que la medida judicial es un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a 7 años y medio de su detención como marco de la campaña electoral que están llevando adelante Gerardo Morales con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. A todo esto, siguiendo en Jujuy, va a haber una reunión clave en las próximas horas porque docentes jujeños mantienen el paro y piden respuesta de la provincia. Desde LRA 22 Nacional Jujuy, el periodista Daniel Flores describió la situación en la provincia, donde siguen las protestas, cortes de ruta, la represión por parte de las fuerzas policiales de la provincia. En ese marco dio cuenta de las medidas de fuerza que sostienen docentes agrupados en la Asociación de Educadores Provinciales, que marcharon hasta la sede del Ministerio de Educación Local en reclamo de paritarias y contra la reforma constitucional aprobada y jurada la semana pasada. Finalmente, la cartera educativa provincial convocó una nueva reunión paritaria para hoy. Los manifestantes convocados por el gremio de los docentes del nivel inicial y primario caminaron varias cuadras ayer desde la casilla de turismo, ubicada en el acceso sur de la ciudad, llevando una bandera argentina y con cánticos alusivos a sus protestas. Con la radio pública dialogó Leandro Santoro, el diputado nacional, quien será candidato a jefe de gobierno porteño por Unidos por la Ciudad. En Radio Nacional se refirió a su futuro en las elecciones al señalar que en las PASO vamos a salir segundos. Jorge Macri se va a imponer en interna. Tanto él como Alustó lo veo sin ideas, sin propuestas y sin hambre. Cuando entremos a la segunda vuelta, la situación será diferente y tendremos altas chances de ser gobierno y construir una alternativa popular en Buenos Aires, dijo Santoro. Amado Vudú también dialogó con la radio pública. Expresó que la deshumanización que pretende la reta del kirchnerismo es total. El ex vicepresidente Amado Vudú se refirió a las últimas declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que la incoherencia de Larreta o deshumanización que pretende del kirchnerismo es total. Para mí que hubiera una lista de unidad era fundamental, declaró. Sin embargo, reflexionó sobre la actual gestión. Estos años no se resolvió de manera correcta el tema del brutal endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Massa y Scioli dieron una nueva muestra de unidad y Unión por la Patria prepara la campaña para las PASO. Las principales figuras de la coalición oficialista Unión por la Patria continúan las rondas de diálogo y la definición de roles para la campaña en un proceso que en las últimas horas sumó una significativa reunión entre el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, y el embajador en Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, quien aspiraba a competir en las PASO por el mismo cargo. Después de las discrepancias por el cierre de listas, en el que Unión por la Patria acordó para el sector mayoritario del peronismo una fórmula de unidad con Massa y Agustín Rossi al frente, Scioli fue recibido por el ministro de Economía en una nueva muestra de la cohesión que el oficialismo busca exhibir para la campaña electoral. Fue la continuidad de una serie de reuniones por la unidad que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había iniciado el pasado miércoles en el Senado, donde se citó con Massa, con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y con Daniel Osvaldo Scioli, junto a quien anunció entonces el encuentro en el Palacio de Hacienda. Alberto Fernández encabezó la ceremonia de ascenso en las cuatro fuerzas de seguridad junto al ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández. El presidente Alberto Ángel Fernández encabezó la ceremonia de ascenso en las cuatro fuerzas de seguridad y la entrega de los sables y espadines correspondientes a los oficiales superiores de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El acto se desarrolló en el Salón Blanco de la Rosada en la tarde de ayer y el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández. También asistieron los jefes de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, de la Gendarmería Nacional, Andrés Severino, de la Prefectura Naval, Mario Rubén Farinón, y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky. En el Chaco, prisión preventiva para los 7 acusados del asesinato de Cecilia Strzyzowski. Digamos que los 7 imputados por el crimen de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, entre ellos su pareja y sus suegros, fueron procesados con prisión preventiva, 3 de ellos como autores del hecho y 4 como encubridores, por un equipo de fiscales que consideró que el crimen se produjo el mismo día de su desaparición y en el marco de una relación desigual de poder y dependencia económica. La interna en Juntos por el Cambio. Bullrich, tras el cruce con Larreta, dijo: No hablamos más de aquellos que critican. Que digan lo que quieran. La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó un encuentro con 300 referentes de la coalición en todo el país, en la localidad bonaerense de Pilar, donde afirmó que no tiene una escalada verbal con su contrincante en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, y sostuvo que el espacio político tiene que defender con fuerza su historia. No estamos acá reunidos para mirar hacia adelante, no queremos hablar más de aquellos que están en una sana competencia, en unas pasos. Nuestro mensaje y abrazo es para todos los argentinos y argentinas. No hablamos más de aquellos que critican, que digan lo que quieran. No hablamos más de aquellos que critican, que digan lo que quieran, expresó la presidenta del PRO en la conferencia de prensa que brindó tras el encuentro en el Salón Pilar Palace. No tengo ninguna escalada verbal con Larreta, tengo una evaluación, entendemos que Juntos por el Cambio tiene que defender con fuerza su historia, agregó la señora Bullrich. El crecimiento de la actividad fabril del primer semestre será el mayor en 5 años. Estamos hablando de la recuperación económica. El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, anticipó que en mayo volvió a crecer la actividad fabril y proyectó que el primer semestre será el de mejor desempeño de los últimos 5 años al participar ayer por la tarde en la inauguración de la primera aceitera de soja verde del país en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. El vasco de Mendiguren, en un acto encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, también afirmó que la Argentina productiva se pone de pie al resaltar que el uso de la capacidad instalada de la industria está alcanzando el mejor índice de los últimos 8 años, que la inversión se ubica 16% por encima de la prepandemia y que el empleo industrial suma 37 meses de subas consecutivas. Ataque a Cristina. Investigan a la mujer que ofrecía una pistola en el grupo de Revolución Federal. La nueva línea de investigación se produjo en el marco de la causa en la que la líder de la Revolución Federal, Jonathan Morel, y 3 participantes de esa agrupación fascista están procesados por el delito de incitación a la violencia. Daniel Funes de Rioja fue reelecto como presidente de la Unión Industrial Argentina. Fue reelecto para el periodo 2023-2025 para conducir a la gremial empresaria industrial, en una elección en la que también se definieron los nombres de los integrantes del Comité Ejecutivo y de la Junta Ejecutiva y Directiva de la entidad. Y ahora las noticias deportivas, Lautaro Villamor.
Copa Libertadores, Boca goleó a Monagas, Wengan, Barco y 2 de Vázquez para la goleada del equipo de La Ribera, que clasificó a los octavos de final como el mejor equipo de su grupo. Además, por Copa Sudamericana, Newell's empató 1-1 con Audax Italiano, se metió en la próxima fase como puntero de su grupo, lo mismo que Defensa y Justicia, que derrotó 3-1 a Millonarios y también está en la próxima fase de la Copa Sudamericana. Hablaremos de la fecha 22 del fútbol argentino de la Primera División, que comienza hoy. 21:30, la televisión pública pasará Vélez Arsenal, un partido trascendental en la parte baja de la tabla de posiciones, pero todo empieza a las 19 con Platense Lanús y también a las 21:30 Atlético de Tucumán Unión. Te voy a contar qué partidos tenemos el sábado, el domingo, con transmisión de la radio pública.
Internacional, violencia institucional en Francia. Otra noche de protestas y disturbios por la muerte de un joven. Desplegaron en territorio galo unos 40.000 agentes para controlar las protestas sociales por el policía que mató a un joven de 17 años. Unas 180 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas durante diferentes choques. La premier francesa Elisabeth Borne aseguró que se hará justicia y un pedido de perdón de la gente que disparó. Elecciones venezolanas. Lula defendió a Maduro y criticó que la oposición no respete los resultados electorales. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, defendió fuertemente a su par venezolano Nicolás Maduro Moros al reprochar que la oposición de aquel país en el que hay más elecciones que en el nuestro, no haya respetado los resultados electorales en anteriores ocasiones. Quien quiera denostar y derrotar a Maduro, que lo derrote en las próximas elecciones. Gánenle y asuman el poder. Iremos a fiscalizar si no hubiera elecciones limpias, lo diremos, expresó el veterano mandatario izquierdista en una entrevista con Radio Gaulla, en la que habló sobre la democracia en Venezuela. La gente necesita aprender a respetar el resultado de las elecciones. Lo que no es correcto es la injerencia de un país en otro, objetó Lula antes de criticar la campaña internacional en favor del opositor Juan Guaidó, un ciudadano que no había sido electo presidente. En México, Andrés Manuel López Obrador ofreció investigar a los policías para que los 16 rehenes sean liberados. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que investigará tres jefes policiales cuya renuncia exige un grupo armado como condición para liberar a 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, secuestrados el martes pasado. La autoridad del Estado y nosotros, el gobierno federal, también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos, declaró López Obrador. En Colombia, Petro dijo que los militares que admitieron ejecuciones cometieron el peor crimen contemporáneo. De esta manera reaccionó el actual mandatario a los testimonios de 8 militares que reconocieron su participación en lo que se conoce como falsos positivos, que son los crímenes cometidos por el ejército colombiano contra campesinos e indígenas, haciéndolos pasar por guerrilleros. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:25 abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia. LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. Y también a través de todas las emisoras de la radio pública diseminadas a lo largo y a lo ancho en el vasto territorio bicontinental e insular de nuestro hermoso y bendito país. Y también nos podés escuchar a través de la computadora de escritorio, notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Y en el celular, claro que sí, actúa como transistores, bajando Radio Nacional App. Y naturalmente, nuestra música que nos identifica, nuestro himno ciudadano, ya característico cada madrugada, cada mañana. Bien porteño, bien nuestro, bien nacional, la Milonga Roja. Ejecutada eficazmente por Juan Pablo Gallardo en el piano. El gran Ramiro Boero en el bandoneón. en el contrabajo Manuel Gómez. Y en la batería Augusto Argañaraz. Así comenzamos esta madrugada. Con toda la energía, con todo el furor. Como ariete avanzando en la madrugada profunda. Y detrás de todos estos profesionales de la música, notables artistas que integran esta orquesta, la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Y ahí vamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues, compañeras, compañeres, compañeros, ¡viva la patria! Mi nombre es Claudio Arellano, Claudio César para los más íntimos, y ya la presentamos a ella, que viene trabajando detrás de la medianoche, con la eficiencia que la caracteriza. Siempre presente, marca su presencia. Marca presencia, estilo, talento. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Excelentísima madrunoche, mi querido Claudio César Orizano. Qué lindo saludarte, bienvenido.
Igualmente, Sonia, igualmente. Acá, mira, 3:30 de la mañana, ¿eh?
Sí, señor.
¿Cómo anda?
Muy, muy bien.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La vi ahí trabajando con Jauregui, como siempre.
Sí.
¿Cómo se portó el Marqués del Peñique?
Bien, bien, hermoso. Con Jauregui se porta muy bien.
Ah, con Jauregui se porta bien, ¿no? Acá viene a hacer los de... todos los quilombos los hace acá. Con Harry se porta bárbaro, ni aparece el Marqués de Alfeñique hoy, ni aparece, está ahí escondido, bueno, está escondido, pues él se esconde y hace sus macanas escondido. Pero con Harry se porta bien, claro, claro, ya te voy a agarrar. Sí, moví las manitos, que ya te voy a agarrar la manito, te voy a revolear de la manito, te voy a tirar. Ya te voy a agarrar, ya te sí, sí, ahora muestra los pies también. Bueno, es increíble, el Marqués de Alfeñique hace lo que quiere acá, vamos a pararlo de alguna manera, A Piolín de Macramé. Bueno, muy bien.
Claro, lo que pasa es que con Jauregui solamente aporta lo suyo como claro. Periodista deportivo, pero acá es el hombre orquesta.
No, quiere ser el hombre, no. Quiere ser el hombre orquesta, claro. Además se asusta porque está Demián. Otro día porque está Leandro Donoso. Después te viene el Humphrey Insigne y también lo para un poco. Entonces está como, ahí está, ahí... termina extenuado con Jauregui y recobra las fuerzas con nosotros, claro, porque está ahora en el camarote en este momento. Entonces cuando lo llamamos de camarote viene con todo.
Está recobrando energía.
Sí, sí.
Él necesita, es como las pilas recargables. Está enchufado a 220 ahora.
Sí, es tremendo. Piolín de Macramé. Bueno, muy bien, Piolín de Macramé era el seudónimo que utilizaba Florencio Escardó cuando escribía en La Nación. Cuando La Nación era La Nación, ¿no? Que más allá que era siempre fue un diario conservador, por lo menos antes tenía un poquito más de seriedad. Y escribía gente como Florencio Escardó, Piolín de Macramé. Por eso le pongo Piolín de Macramé al niñito, o el Marqués de Alfeñique, ¿no? Que es semilla de maldad, ¿no? Así que bueno, en un ratito va a estar desplegando con toda la información deportiva. Bueno, ¿cómo fue tu día?
Bien, tuve una linda tarde de jueves, llevé a mi perrito al coafer, quedó hermoso.
Qué
sí,
bueno.
Claro, él tiene me tengo que cruzar toda la ciudad de La Plata para llevarlo, pero vos sabés que en los años que hace que lo tengo, lo he llevado a 3 o 4 lugares, ¿no?
Sí.
Y es en el que yo siento que a él hasta le da gusto ingresar. En 1 o 2 lugares me pasó que llegaba a la puerta y era como que no quería entrar.
Ah, mira.
Y
mira.
Dije, bueno, esto es como los chicos, ¿viste? No mienten.
Hay que buscar
sí.
Por dónde el tipo se siente más cómodo.
Sí, y hace unos cuantos años, lo que pasa es que, claro, antes esta peluquería canina me quedaba a 4 cuadras de mi casa, en el barrio, en el hermosísimo barrio La Loma, en La Plata.
Muy bien.
Y ahora me mudé a la otra punta, ¿no? A Villa Elvira,
claro.
Digamos, me fui de la zona norte a la zona sur. Y tengo que cruzar literalmente toda la ciudad
toda
para
la
llevarlo,
ciudad.
Pero es un placer.
Bueno, pero es una vez cada tanto.
Sí, sí, por supuesto, porque después yo lo mantengo. Lo que pasa es que había que hacerle el corte, el higiénico y esas cosas. Así
mirá
que,
vos, Neo. Hermoso. Mirá cómo está tratado Neito.
Tuve 2 horitas, me llevé al mate, me crucé al Parque Alberdi, ahí claro. Estuve hermoso, disfrutando una tarde re linda.
Mientras Neo era sometido a la belleza de la profesional.
Sí, por supuesto.
Sometido a la belleza, uh-huh. Salió bello, Neo.
Sí, como, claro. Como, más...
y limpito.
Exacto.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Yo dormí poco hoy. Dormí poco porque estuve esperando una documentación de un banco que me tenía que traer correo, que me había avisado. Cuando decidí acostarme, llegaba media hora después del tipo del correo. El portero lo persiguió, pero dijo, no, yo ya pasé el informe, no sé qué, me voy a tener que ir a buscarlo al correo. Pero lo más tremendo que te mandan la notificación para 5 días hábiles. Así que es para la otra semana que tengo que ir a buscar la documentación del banco. Así que bueno. Me quedé hasta las 11 de la mañana levantado. Me acosté porque sabía que iba a venir la señora que me viene a acomodar la casa a las 3 de la tarde, 3 y media, y dormí hasta las 3 de la tarde, así que dormí poquísimo, y no me pude acostar después. No me pude acostar porque aproveché para ir al centro ambulatorio a buscar una receta, a comprar la medicación que necesito para cada mes, y de ahí, bueno, sí, fui a merendar, y después ya volví a casa, y ya después me ocupé de las cosas de la casa, charlé con alguna persona amiga que necesitaba hablar, y se me hizo la hora para venir más temprano, hoy vengo más temprano a la Capital Federal, entonces bueno, chao, listo. Así que cuando llegué a la radio, que hoy llegué un poquito más temprano, ustedes saben que yo acostumbro ir al primer piso,
sí.
Donde hay sillones que te cobijan y que te envuelven.
Que te abrazan.
Sí, ahí me pegué una siestita.
Está muy bien.
Necesitaba una siestita, por supuesto, estuve mirando algunos portales, como siempre, charlando con el príncipe mientras tanto, y después que charlé con el príncipe y más o menos teníamos todo ordenado, dije, bueno, voy a aprovechar para descansar un poco. Y descansé en medio del silencio del primer piso de esta emisora. Que en algún momento alguien circula por ahí, pero muy pocas veces, o te prende la luz, y bueno, pero está todo bien porque generalmente se labura también, a esa hora hay mucha gente en la radio que está laburando, es lógico que tengan que pasar por esa zona. Y uno a veces está o escuchando música o está leyendo portales, como muchas veces me pasa. Hoy no dejé de leer portales, digo, hasta último momento. Pero decidí descansar un poquito porque la verdad que llegué bastante cansadito. Sentí mucho frío hoy, ¿puede ser? ¿O me pareció a mí?
Había viento. A mí por lo menos me dio esa sensación. Había bastante viento,
¿no?
Sí.
Pues yo sentí frío, frío. Hoy fui a cenar a un lugar muy lindo, un lugar clásico ahí en Montevideo y Sarmiento. Así que bueno, comí ñoquis a la noche. Porque no había comido nada, comí unos ñoquis ahí al pesto. ¿Está? Con un vasito de vino, una gaseosa y ensalada de frutas.
Nosotros hablamos tanto de la polenta anteayer que yo no
claro,
sé que me había quedado
se había comido.
Una polenta con queso y boloñesa que no sabe lo que
sí, quiere. Sí, eso es porque yo le di el
y sí, me dio el pie.
Claro, le di el pie porque hablamos que nosotros somos tipo con polenta.
Claro.
Entonces la Sonia se hizo una polentita.
Qué rico estaba.
Qué rico estaba con queso y con...
Con boloñesa, ayer la terminé.
Con boloñesa. Sí. No hubo choricito en el medio,
no,
nada.
No.
Bueno, ya la próxima será con chorizo.
Sí, por supuesto.
La vamos a completar un poquito. Bueno, muy bien. ¿Quiénes conforman hoy el Diario Nacional?
Gabrielito Zeni nos pone en el aire en esta primera parte. Por allí Andrea Gianetti ya se está preparando para quedarse con nosotros a partir de las 4. En el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Hoy nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor es el encargado, el responsable de nuestro suplemento deportivo. Edita y compagina todo el material que llega desde cada una de nuestras emisoras. David Eskenazi y junto a Daniel Fusillo musicalizamos el diario.
Bueno, muy bien. Y vamos a recordarle a la oyencia cuáles son las líneas telefónicas para escribir en el chat y también para dejar el mensaje grabado.
11-3-870-7485, como siempre, nuestro WhatsApp y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, y recordamos a la audiencia, a esta hora hay mucha gente que se está levantando, 3:37 de la mañana. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora?
En este último día del mes de junio, mirá qué prolijito, cerramos la semana hábil y cerramos el mes.
Claro.
El cielo está ligeramente nublado, 11 grados la temperatura, la humedad 79%. Hay viento del norte a 7 kilómetros en la hora y la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 18 grados. En un ratito, Claudio, vamos a hacer una recorrida por el extendido y también por el país.
Muy bien, atento con eso entonces. Bueno, mañana se cumple el 49 aniversario de la partida a la eternidad del teniente general Juan Domingo Perón, 49 aniversario de la muerte del más grande líder de la República Argentina y de todo el continente americano, el teniente general, el tres veces presidente constitucional de la Argentina, líder del movimiento nacional justicialista, Juan Domingo Perón. Honramos la memoria de este enorme patriota de la patria, de este enorme patriota de la patria. 3:38 de la madrugada, bueno, vamos a hablar del conflicto en Jujuy, vamos a hablar del conflicto de Jujuy, y habló Marisa Graham, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, afirmando que nosotros estuvimos actuando el día 20 de junio, nuestro jefe de gabinete se presentó en la provincia por los niños que estaban privados de libertad, trabajando con la familia y conteniendo la situación. Antes de anoche hubo un allanamiento, no sabemos qué juez ordenó el mismo, y la detención de una adolescente de 17 años requisada de manera indigna. Y vamos por aquellas denuncias por violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sé que había personal civil y personal uniformado, y que a esta niña la llevaron a una comisaría sin ningún tipo de argumentación o explicación. Atención, porque están denunciando allanamientos y detenciones irregulares. La palabra de Marisa Graham.
Nosotros estuvimos actuando el día 20, sobre todo en lo que no es nuestra incumbencia, que es niñas, niños y adolescentes que estaban privados de su libertad. Nuestro jefe de gabinete, Sebastián Medina, se constituyó en la provincia, estuvo toda esa semana trabajando, sobre todo con aquellos chicos que estaban privados de libertad, un muchacho de 24 años con un autismo severo también, en fin, trabajando un poco con las familias, conteniendo un poco allí la situación. El allanamiento al que ustedes hacen referencia empezó antes de anoche. Hubo un allanamiento, desconocemos si hay orden, todavía no logramos saber cuál es el juez, qué juez ordenó ese allanamiento y qué fiscal está actuando, porque en general en todas las legislaciones de las distintas provincias de la República, incluida acá también la capital federal, no se hacen allanamientos de noche, se hacen allanamientos desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Pero aquí hubo un allanamiento, hubo una detención de un adolescente de 17 años, y no de una chica, perdón, de 17 años, que además fue requisada de una manera indigna, y todo esto sucedió delante de un niño de 6 años, que además, un allanamiento siempre es violento, este fue en particularmente violento, porque según la información que nosotros tenemos, y de uno de nuestros abogados que también se constituyó, volvimos a ir hacia la provincia, ayer él estuvo en ese domicilio, tomó las declaraciones de todos los adultos allí presentes y también de un niño de 6 años que estaba allí, y a partir de eso vamos a seguir realizando algunas denuncias por violación y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En una situación bastante irregular.
Ahí está la palabra de Marisa Graham, Marisa Graham, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, denunciando allanamientos y detenciones irregulares en la provincia de Jujuy. Yo les quiero comentar que en el día de ayer el profesor Romero comentaba en un Twitter que en la madrugada del 28 de junio se llevaron detenidos a Domínguez y a la novia, un joven Domínguez, un joven muy jovencito. Le plantaron droga, la policía le plantó droga, escucha esto, los desvistieron, los hostigaron sin orden del juez a 1:30 de la mañana. Le hicieron inequidades a esa familia. Él denunció por los medios, ella también porque es discapacitado motor y fue detenido el 20 de junio. Le sacaron los celulares, una moto, todos los policías se reían. Él denunció lo que ocurrió el 20, todo lo que pasó adentro, que le hicieron submarino, vejámenes. Este habeas corpus acaba de ser presentado por la abogada Alejandra Cejas. termina diciendo el profesor, quiero decir que la madre fue la que denunció también en las cámaras de televisión, en los medios nacionales, todo este violento accionar represivo de la policía de Jujuy, pidiéndole la renuncia a Morales en cámara, diciendo que lo había votado, pero que ahora le pedía la renuncia, y largó un improperio muy fuerte la señora contra la figura de Morales. Y Morales, ¿ahora qué está haciendo? Con toda esa gente que lo denunció públicamente en los medios nacionales, le está allanando las casas de manera ilegal. Es decir, si vos lo denuncias hoy a Morales y decís cualquier cosa a Morales, Morales te manda a la policía y te manda en cana. Y te plantan drogas como le hicieron a esta pareja de chicos, adolescentes. Quiero decir que estos chicos, uno con problemas de discapacidad de motora, estuvieron presos durante días, la madre no sabía nada de ellos, las hermanas estaban desesperadas, y lo que dice el profesor Romero, Jujuy está debatiéndose entre el terror y la lucha del pueblo que no sale de las calles porque es la única garantía de no ceder derechos. Esto es lo que tuiteaba Romero, el querido amigo, y bueno, después también hubo una denuncia de Eli Gómez Alcorta cuando allanaron de manera ilegal la Casa de Milagro. En un rato vamos a escuchar eso. Ahora a Gustavo Ramírez vamos a escuchar, a Gustavo Ramírez, porque denunció persecución y ataque a la artista Camila Müller del Instituto Nacional de Teatro. ¿Se acuerdan que ayer yo leí un comunicado del Instituto Nacional de Teatro donde se hostigó y se agredió a Camila Müller? Gustavo Ramírez, referente de INTI Jujuy, expresó que ella sintió que una camioneta la siguió el pasado martes y me relata un ataque recibido que sufrió agresión en su domicilio a la madrugada, donde dos mujeres y un hombre le tocaron el timbre. Ella sale de la casa, le abre y la violentan en la vía pública, y luego ella se comunica con la abogada de Derechos Humanos para ver cómo formular la denuncia, porque ella no se anima a ir a la policía. Me cuentan que no fue el único caso de esa noche del martes 27, que hubo varios casos en esos momentos, y del mismo modo, ya no es un hecho aislado, y por eso ya se están haciendo las investigaciones correspondientes. Gustavo Ramírez también dialogaba con Radio Nacional Jujuy.
Yo el día martes, porque esto arranca el día martes, la comunicación con Camila, a la noche me mandó unos mensajes donde le habían recomendado desde organismos de derechos humanos que comparta su número de DNI, información personal, porque ella sintió que la había seguido durante el día, el transcurso del día, este martes 27, una camioneta en donde ella me dice matrícula número tanto.
Sí.
Que se la cruzó dos o tres veces por la vía pública, mientras ella iba a dar clases, a trabajar y volvía a su casa. Eso pasó el martes 27, que me lo redacta a las 9 de la noche aproximadamente. Uh-huh. Ayer, por la tarde, me escribe y me relata un ataque. Obviamente que me comunico telefónicamente con ella, le pregunto, pude hablar poco con ella, hablé sí con una compañera de teatro que la estaba acompañando y conteniendo, y me relata que obviamente sufrió una agresión en su domicilio a las 2 de la madrugada del día de ayer, en donde dos mujeres y un hombre le tocan timbre, ella creyendo que era su compañero, sale a abrir y la agarra de la vía pública, la violentan, la manosean y artilugios de dictadura que no sé si da que los relate. Pero una situación muy violenta. Como cierre de este hecho, mientras le tapaban la boca, que es lo que ella me puede contar, le dicen, ahora entra a tu casa, cuídate mucho, cerrá con llave, que hay gente violenta, piqueteros violentos dando vuelta.
Sí.
Este es el relato de ella. Sí, obviamente que yo... Se comunica ella con la abogada de Derechos Humanos,
sí,
de la gente que estuvo, del equipo de Nación que estuvo tomando denuncias,
claro,
la misión Solidaridad Internacional de Derechos Humanos.
Uh-huh.
Toman los abogados de ellos el caso, obviamente ya presentaron habeas corpus, están en vía de hacer una denuncia, están viendo cómo, porque la realidad es que nuestra compañera no se anima a ir a la policía.
Ahí está la palabra de Gustavo Ramírez, referente del Instituto Nacional de Teatro de Jujuy, denunciando persecución y ataque al artista Camila Müller en diálogo con LRA22, así se dice, LRA22, Radio Nacional Jujuy, LRA22. La palabra de Gustavo Ramírez, y en un rato vamos a escuchar en el momento que Eli Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, denunciaba el allanamiento ilegal perpetrado por la policía represiva de Gerardo Morales. En un rato vamos a escuchar cómo Eli estaba relatando el allanamiento del que fue víctima Milagro Sala y su esposo Raúl Noro, que está agonizando, está muy débil de salud y agonizando. Lo llevaron a la casa para que sus últimos días estén rodeados de su familia. 3:48. Casi vamos a escuchar a la Sonia atentamente,
Vamos a pasear por el país, Claudio César. Abrigate porque te llevo a Río Grande, allí en el norte de la isla. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 1,5 grados. La térmica, 1,3 grados bajo cero. La humedad 94% y se habla de una máxima de 4 grados hoy por Río Grande, con lluvias aisladas a partir de la tarde. En Santo Tomé, provincia de Corrientes, el cielo está mayormente nublado, 11,7 grados la temperatura, 75% la humedad, y para hoy el pronóstico indica una máxima de 18 grados con cielo mayormente nublado. En Salta, 11,5 grados la temperatura, cielo cubierto, máxima para hoy, qué lindo, 25 grados.
Qué lindo Salta.
Hermoso. Por la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos 11 grados de temperatura, 79% la humedad, cielo ligeramente nublado, y hablábamos de una máxima de 18 grados para hoy, con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado arrancamos el mes de julio, con cielo parcialmente nublado, 9 de mínima y 18 de máxima. Domingo, cielo mayormente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados.
Bueno, buen fin de semana para la capital federal y alrededores, con temperaturas otoñales o primaverales, como vos quiero verlas, como vos quieras verlas. Vamos ahora a los mensajes, son muchos, muchísimos.
Hola Sonia, Claudio, los considero mis amigos. Soy Fausto, desde Salta, tomando mate con algunas hojitas de coca. Buen fin de para todos, gracias Fausto, que tengas un hermoso fin de también. Les caigo el sábado, dice Julio. Nos envía un meme. Los memes de Julio, por Dios, se lo han vuelto loco a este hombre. Muy feliz viernes. Tengan Sonia Ferraris, Claudio Orellano y todos los que participan en el diario de Radio Nacional. Saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo.
Gracias.
Y llegó el fin de semana, mes y mitad de año. Mamita, buenos madrugones, mi querida gente del diario Nacional. Son un bálsamo para mis insomnios. Placerazo inmenso tenerlos siempre en mis oídos. Y vamos a Argentina, que salgamos adelante de una vez por todas. Bendiciones y lindo fin de semana. Una manada de besos, Oscar de Merlo.
Gracias, Oscar.
Gracias por tanto cariño. Oscar, besos grandes para vos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la compañía, Sonia. Qué alegría escucharte junto a Claudio, dice Mirta Corbalán. Para mí es un placer también, Mirta, gracias. Hola, Sonia, Claudio, buen fin de semana, abrazos y besos. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, buena ruta.
Ah, buena ruta, claro.
Buen viernes, mi saludo para todos ustedes, les deseo un buen fin de, yo recuperándome de una gripe que me dejó de cama. Besos y abrazos, nuestro Chucky querido Gonzalo. Cuídate, un beso grande, Gonzalo.
Bueno, vamos, vamos, arriba va Chucky.
Amigos, Sonia, Claudio, voy a implorar a Dios y a la Virgen que tengamos todos un feliz viernes y un excelente fin de semana. Luis Cabrera de Catamarca.
Gracias, Luis.
Buen día, Sonia, Claudio, que tengan un hermoso día y un bello fin de semana. Mabel, de Campo Quijano, allí en la provincia de Salta.
Claro, muy bien.
Cómo me gusta recorrer el país, Claudio. Mirá, saludos desde LU4, Nacional Patagonia, Comodoro Rivadavia. Un abrazo, Luis.
Bien, Luis, abrazo grande.
Bienvenido, Luis, un gustazo acompañarte, claro que sí. Buenas madrugadas, compañeros. Tengo bronca y mucha. Sé que no va a pasar, pero me encantaría que peritaran el celular de Morales. Ahí debe haber mucha mugre escondida, canalla total, abrazote, compañeros queridos. Emilio de Luján, en la provincia de San Luis.
Y todavía no hablamos de los 45 familiares que están trabajando en el Estado Provincial y también en la Nación, vinculados a Gerardo Morales.
Ahí no hubo denuncia por nepotismo,
¿no? No hubo denuncia por nepotismo ahí.
Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos, informándome con ustedes. Luis Alberto Vanguard, el ex antártico de los pagos nativos de Algarrobo. Abrazo también para vos, Luis Alberto. Soy Martina Nilda Rigonato, de Santo Tomé, Corrientes. Bendiciones para todos porque son mi compañía, de puesto que quedé viuda por segunda vez desde hace 2 meses. Cariños para todos. Gracias, Martina, un beso.
Gracias, querida, gracias.
Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, neblina por el campo en Río Grande, aquí en Tierra del Fuego, siempre escuchándolos. ¿Cómo está esa rodilla, Claudio? Espero que mejore, a cuidarse. Acá nevó, hay escarcha, también llovió. Hermoso el clima. Luchito.
Bueno. Muy bien, un beso grande. Bueno, hoy voy a kinesio, mi querido. Sigo con mis sesiones de kinesio.
Por aquí, Mario de San Luis. Saludos, amigos del Diario Nacional. Es un gusto acompañarlos. Y recuerden que pedir perdón no es humillarse, es reconocer que fallamos y queremos cambiar.
Qué tal, qué bárbaro, qué bárbaro. Cuánta gente que se ha comunicado con el diario. Impresionante la cantidad de compañeros, compañeras que nos acompañan a esta hora de la madrugada profunda, como decimos siempre. Nosotros somos la madrugada profunda. Hay que escuchar la radio a esta hora, y hay que empezar a esta hora también. Así que bueno, ahí va llegando para recorrer musicalmente el territorio. El sulque de Sonia con su luz de noche. ¿Y hacia dónde nos vamos, Sonia?
Mira, puntualmente nos vamos a ir unos cuantos años atrás, mi querido Claudio, porque te invito a viajar a través de la música. Dicen que no hay mejor máquina del tiempo que una bonita canción, ¿no? Así que nos vamos a ir a la década del 70, quien de alguna manera formó este grupo, nació en La Consulta, allí en la provincia de Mendoza. Estoy hablando nada más y nada menos que de don Daniel Altamirano. ¿Cuánto hace que no lo escuchamos a Altamirano? Y en este caso llega con Los de Siempre. Y una canción de Horacio Guaraní, Angustia de tu piel.
Morir bajo tu piel, poquito a poco, reverte sin pensar, soñándote, llegar hasta el final, como dos locos, final que no es final. Volvamos a empezar eternamente. La vida se me va si está ausente en cada amanecer. Mi cuerpo tiembla con solo presentir.
Si le pregunto al mar, el mar me miente. Si le pregunto al sol, me mentirá. Si le pregunto a Dios, ha de mentirme, porque yo sé que ya no volverás.
Inútil preguntar, si nunca nadie me dirá la verdad.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola amigos de Radio Nacional, soy Ezequiel, cantante y tecladista del grupo Secuencia. Somos de acá, de la localidad de Angán, un pueblito en la meseta central de Chubut. Y bueno, queremos agradecer a Radio Nacional por darnos la posibilidad de llegar con nuestra música a toda la Argentina. Desde ya, muchas gracias y bueno, que Dios lo bendiga. Un gran saludo para toda la gente.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, ya segundos para las 4 de la mañana, libertad a Milagro Sala. En un rato vamos a escuchar la palabra de Eli Gómez Alcorta, luego de las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Gabriela Cerruti dijo que el presidente quiere que no vuelvan quienes causaron un desastre en la Argentina. En la habitual conferencia de prensa, la portavoz dijo que no queremos ese proyecto, que para Rodríguez Larreta ya fracasó, y que nosotros también creemos eso. Añadió que la única diferencia que tenemos es que creemos que el modelo que fracasó fue el de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta, englobando a los tres y no solo al expresidente. El ministro Tayana anunciará hoy la recuperación de municiones para adiestramiento en tiro. Serán utilizadas por la tripulación del Pampa IA-63 junto al jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Xavier Isaac, y autoridades de fabricaciones militares. Privatizada en diciembre de 1991, Fabricaciones Militares volvió a tener carácter estatal en el gobierno de Cristina Fernández y en la actualidad sus distintas unidades productivas elaboran una amplia variedad de insumos para el ámbito militar y civil.
Deportes. Copa Libertadores, durísima sanción de Conmebol para River por racismo. Clausuran el 50% de la tribuna Centenario Alta del Monumental Más y una multa de $100,000. El organismo del fútbol sudamericano aplicó una severa sanción contra la institución millonaria por episodios de racismo y discriminación de manera reincidente. En el informe, resolvieron clausurar la mitad de la tribuna Centenario Alta, a excepción de sector visitante para el partido por los octavos de final del torneo continental. Además, deberá exhibir una bandera contra el racismo de Conmebol y tendrá que abonar una multa económica de $100,000. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 11 grados 3 décimos, humedad 84%. El cielo está mayormente nublado.
En Buenos Aires la actual 11 grados, humedad 79%, el cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todos, somos todos. Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
Ahí teníamos a la gran orquesta del maestro Aníbal Troilo, su cantor Alberto Marino, y un tango del año 1943 de Francisco Lomuto y José María Contursi. Sombras nada más.
Sombras nada más de Lomuto Contursi, la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco y el gran Alberto Marinaro, más conocido como Alberto Marino, peronista el hombre, ¿eh? Otro de los cantores peronistas. Alberto Marinaro, Alberto Marino, abriendo este segmento Tango a Tango, aquí en el Diario Nacional, segunda hora de nuestro diario. ¿Y quién se suma, Sonia?
Andrea Gianetti, la estábamos esperando.
Andrea es sinónimo de viernes. Quiero decir, sí. Cuando uno ve, la ve a Andrea, para nosotros se acabó la semana. Para Andrea comenzó, para nosotros se terminó. Hoy la vi tempranito, Andrea, porque arribé temprano a la radio, llegué a la una y ya estaba Andrea también acá por los pasillos de la radio tomando su horario, ¿no? ¿Entrás más o menos a esa hora, Andrea?
Ella es tempranera igual,
tempranera.
Ella ingresa a la una, pero siempre está un ratazo antes.
Es la tempranera.
Claro, tal cual. Es la prima hermana de María Fernanda Heras.
Exacto, tempranera es la folclórica. Es la tempranera, Janetti llega temprano. Bueno, muy bien, bienvenida, Andrea, bienvenida. Bueno, le damos la bienvenida a las 4 y 7 también a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Arriba todo el mundo, que llegó el viernes.
Y todo ordenadito, porque hoy se va junio, ¿eh? Ayer fue noche de ñoquis, o mediodía de ñoquis, y hoy se va junio, 30 de junio. ¿Cómo pasó el año? Es decir, hoy termina el primer semestre y mañana comienza el segundo, ¿sí? Nosotros vamos a estar el lunes, el día del locutor. El lunes es el día del locutor, vamos a estar celebrando el día del locutor aquí en la radio pública muy tempranito a la madrugada, ¿eh? Vamos, vamos, remolones. Vamos, remolona. A levantarse lentamente, vos también, remolón. Cuidado, de costadito, sentado en la cama, tranquilito, uno o dos minutos, después tomar el envión. Se lo pedimos también a Piolín de Macramé, que empiece a tomar el envión, a no despertarse así abruptamente. Está en su camarote Piolín de Macramé. Y así como Piolín, están todos a esta hora, porque es una hora complicada. ¿Eh? Es una hora complicada. Bueno, ¿estás eligiendo el vestuario? Hoy hay que munirse también de ropa, yo diría, bien abrigadita, ¿no? Cobijarte bien, munirte de ropa pesada, porque está haciendo frío, particularmente las primeras horas de la mañana. Después, si sale el sol, afloja un poco y te permite sacarte la campera, por ejemplo, y quedarte quizá con un buzo o con un suéter y bancarte más o menos el día. Y se viene un fin de semana bastante gratificante. Ahora Sonia te va a contar en un ratito, ¿eh? Estás preparando el desayuno también. Bueno, te estás bañando. Mejor no te querés bañar. ¿Cómo que no te querés bañar? Hay que bañarse. Si no, directamente te pegás un buen lavado de cara, te mojás las orejas, vas a ver cómo despertás. Con agua fría, ¿eh? Te tirás agua fría en la cara y en las orejas, vas a ver cómo despertás. Bueno, a levantarse, chicos. Estamos en la antesala del fin de semana, ya viene el descanso. Y hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Apareció Villamón y la está saludando a Janetti. Así de nomás, no sé de dónde apareció. ¿Cómo anda, Piolín?
Muy bien, atravesando la madrugada con los peores mates de la historia que los hace Gastón. La yerba se vuelca en el otro sentido y se apunta a la bombilla.
Pero ¿cómo? Todavía que tiene la voluntad, Rabinovich, que no tiene obligación, porque es el mate de él. De cebarle mate, usted lo está en este momento denigrando.
Le dio de probar.
Usted siempre poniendo el dedo en la llaga contra todo el mundo. ¿Usted sabe que se va a ganar la antipatía de todo el mundo?
No, porque...
Va a tener problemas judiciales muy grandes. Ya tiene uno con el de las dos entradas.
Con
el de las dos entradas.
¿En serio escuchó a propósito un descargo?
Sabés, Pose, cómo te pegó.
Sí, sí, 36, búscalo.
Te reventó, Pose, te hizo pomada.
No lo nombró, pero no todos sabíamos nombró, de quién hablaba.
Hablaba elípticamente.
Claro.
De usted, hablaba elípticamente. Fue una crítica elíptica de Ramiro, dos entradas Pose.
No, sí, yo lo mandé al banco a que deposite en una cuenta corriente su opinión, así genera algún interés. Así que bueno, veremos.
El remate del redoble me mató.
No, es terrible. No para el marqués de Alfeñique. Hoy, ¿sabes qué me pasó cuando estaba arribando con el príncipe? Estaba, vi volando a la bruja Cachavacha en Nacional Rock.
No me digas.
En todos lados. Por eso después tiré 10 años de vacaciones, más o menos.
Bueno, tenemos...
Bruja, no lo vi al búho, pero la vi a la bruja cachavacha con la escoba volando por National Rock. ¿Sabe qué linda que estaba? Volaba por National Rock. Está en todos lados, ¿eh? Si vos te propones a saludar a Hernán Reyes, ahí. Está Hernán arriba, ¿no? En National Rock, está Hernán. Si vos te propones a Hernán Reyes, te la encontrás a ella.
Claro.
Si vas a saludar a la entrada, te la encontrás a ella. En todos lados está. ¿Eh?
Está qué bárbaro, lados, qué impresionante.
¿Eh? Impresionante, ¿eh? Es una A ver, es una imagen sagrada.
Claro.
Es una imagen sagrada.
Claro.
¿Está?
Bueno.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien. Estuve,
sí, qué goleada la de Boca. Bárbaro. 4-0 a Monaga. Vamos todavía.
Cuando corrían 35 minutos, la expulsión de Valdés, insólito lo del paraguayo, de verdad.
Sí.
Hacerse expulsar de esa manera, insultando al árbitro.
Muy
la
bien.
Carita de Riquelme.
Cuando,
sí, sí, cuando le hacen un primer plano a Riquelme, la verdad que Riquelme, uno digamos puede hacerle críticas como dirigente, pero que sabe de fútbol, sabe. Y cuando te pones a cara a Riquelme, o sea, tenés que el tipo, para mí, yo te digo mi opinión personal, yo creo que no solo es un gran futbolista, sino para mí también tiene sus aciertos, pero bueno,
tiene sus aciertos. ¿Y sabes qué tiene Riquelme? Primero que nada, ¿por qué fue tan buen? Porque tuvo mucho potrero.
Ah, claro.
Riquelme tuvo mucho potrero.
Totalmente.
Porque además, cuando jugaba en Boca, potrereaba todavía.
Sí.
¿Y cómo potrereaba? Cuando hablo de potrero, ahí sí que te revientan a patadas, ¿eh?
Claro que sí.
Ahí no hay árbitro que expulse.
No.
Ahí te viene una doble Nelson dentro de la cancha y te la tenés que bancar. Bueno, eso es lo que tiene Riquelme.
Usaba el cuerpo como nadie.
Claro, por eso lo definían como el torero o el divino.
Exacto.
¿Está? Por claro. Esa magia que tenía con sus dos piernas, ¿no?
Era un lujo.
Era un jugador exquisito. Muchos hinchas de River lo admiraban por eso.
Pero claro.
Porque muchos hinchas de River, el fútbol exquisito de River, muchos hinchas de River...
El paladar negro.
Claro, los de paladar negro decían, este tiene que estar en River,
sí,
en Boca,
sí.
Muchos decían
eso. Era impresionante verlo a Riquelme.
Sí, no, impresionante. Yo te digo que después Maradona y Messi es él, ¿eh?
Y sí.
Y Bocini.
Sí. Es un gran futbolista, es un gran, lo pongo en presente porque la verdad que uno ve las imágenes de él cuando la
escogía. No, y Bocini lo mismo, Bocini tenía un talento, era impresionante. Dentro del área Bochini, era impresionante los pases que ponía Bochini, además de los goles.
Claro.
No, el Bocho fue un jugador inolvidable, por eso es tan amado en Independiente.
Claro que sí. Bueno, Weigan Barco y dos goles de Velázquez, que estaba buscando, cada vez que le daban la pelota, apuntaba al arco, ni miraba a un compañero.
De Vázquez.
Sí.
Claro.
Apuntaba derecho al arco.
Claro, necesitaba Vázquez.
Y metió dos.
Dos mojones, claro.
Uno, a ver, muy lindo girando dentro del área.
Ajá.
El arquero queda medio a traspié. Y el otro definiendo bien, un mano a mano. Por abajo del arquero. La verdad que goles correctos.
Bien el Colorado Barco, ¿no?
Sí, muy bien. Muy bien,
Barco. Ese chico, qué futuro que tiene.
Muy bien, porque aparte hoy lo tiraron un poquito más arriba.
Como Advíncula.
Claro, exactamente. Hoy lo tiraron, le contamos a la audiencia, generalmente lateral izquierdo, no. Hoy lo tiraron más, vamos a decir, de volante,
bien.
Para el lado extremo.
Muy bien.
Y respondió muy bien, Claudio.
Qué bárbaro.
Muy bien lo de Advíncula. Último partido de Pallero, en Boca.
Ajá.
Pensando...
No le fue bien a Pallero, no le fue bien a Pallero. Una pena.
Sí.
Porque era una promesa.
Sí, verdaderamente sí.
Habían puesto mucha expectativa en él y bueno, no rindió como uno esperaba.
Ahora queda como puntero, en realidad queda en el como le dicen, en el bombo de los primeros. Veremos qué pasa el miércoles que viene cuando se haga el sorteo en la sede de Conmebol.
Claro.
Porque entre los segundos, ¿quién está?
River. Sí, River, ojo, que puede haber un partido entre Boca y River en los octavos.
A River que le han suspendido el 50% de la centenaria alta.
Ajá.
Por cantos de racismo contra Fluminense. Y le han impuesto una multa de $100,000.
Ojo, atento con eso.
Y la Conmebol, vas a ver, Claudio, que le va a dar una bandera para que pongan la centenario alta y que diga basta racismo.
Me parece bien.
Lo mismo pasa con Gimnasia de La Plata, en este caso fue en la Sudamericana, ¿no? Uh-huh. Con Gimnasia y con Huracán.
Me parece bien que les hagan poner esa bandera, basta de racismo.
Coincido con tu lectura.
Y que paguen la multa que tienen que pagar. Basta, muchachos. Al fútbol se va a ver el fútbol y no se agreda a nadie.
Coincido.
¿Está? Basta. Hemos sufrido demasiado ya. Ya hubo muchos hechos de violencia a comienzos del siglo pasado, los hay ahora. dejémonos de embromar, basta, basta con tanto racismo, basta, basta con el racismo, basta con la xenofobia, por favor, basta.
Digo para aquellos que rápidamente dicen esto afuera no pasa, no solo que pasa, sino que pasa peor.
Pasa peor, en muchos lados de Europa pasa horrible. Bueno,
vivimos con Vinicius en Real Madrid.
Bueno, y Vinicius, muy bien, recuerdo esa incidencia, Vinicius apuntando al tipo que lo estaba provocando.
Exactamente.
Es decir, aparte, Vinicius fue a dar la cara, te digo, tuvo valentía, para decir, este me está provocando. Y lo miraba de frente, además, Vinicius.
Sí, sí, sí.
Yo creo que si lo tenía enfrente...
Lo boxeaba.
Para decirlo
como en el barrio.
Sí, para hablar en términos pugilísticos.
Sí. Así que, evidentemente es bueno, yo coincido con tu lectura, que en este caso una institución como es la Confederación Sudamericana de Fútbol tome cartas en el asunto.
Y a una institución como River que ocurra eso, ¿no?
Sí.
¿Ah?
Pero bueno, también está la eterna discusión. Hace un rato un oyente de Jauregui decía, no puede responder el club por los hinchas. Claro que puede responder por los hinchas.
Sí, claro,
son los socios.
Puede responder, claro, son los socios de River.
Son
claro.
Parte, un socio es parte accionaria del club.
Claro, exactamente.
O sea que, digamos, yo coincido con tu lectura.
Mantiene el club.
En un rato te voy a contar porque hoy hay un partidazo. Vélez Arsenal es un partidazo por la parte de abajo.
Vélez nunca estuvo tan mal, ¿eh?
Y lo pasa a la televisión pública el partido.
Sí, Méndez va a ser finalmente el técnico.
Sí,
de Vélez.
Sí. Muy calientes en Santa Fe.
Sí, loco.
Fue desprolijo.
Además, digo, Unión estaba haciendo una gran campaña con el Gallego, no había perdido ningún partido.
No, y venía a ganar de golear a Independiente.
Claro, por eso te digo. Qué tremendo, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Vos sabés quién lo maneja a Méndez. Bragarnik, el famoso dirigente que es hincha Vélez.
Buah.
Que está en todos lados, ¿no? El hombre.
Buah. En fin, mal el gallego, y no era la forma de irse.
No, y aparte dio explicaciones, te digo, yo escuché la conferencia de prensa en Vélez, lo primero que le preguntaron fue eso. Dijo, no, fue una decisión que hay que entenderla con el corazón, no con la razón, tú una cosa...
Bueno, sí, medio...
Muy tirada de los pelos, Claudio.
Claro, buscando la quinta pata al gato.
Sí.
Bueno, muy bien, en un ratito estamos con más Lautaro Villamor, ¿eh?
Y te voy a hablar también, te voy a anticipar en un rato, porque el lunes empieza Wimbledon, el gran slam sobre pasto.
Bien, vamos por ahí, ¿eh?
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, que se van a jugar cosas muy importantes ahí.
Bueno, muy bien, en un rato con Lautaro Villamor y toda la actualidad deportiva aquí en el Diario Nacional, 4:19. Sin límites, titula página 12, la persecución de Morales contra Milagro Sala, después de días de detenciones, torturas, operativos ilegales y causas armadas contra los críticos a su reforma constitucional, el gobernador jujeño Gerardo Morales apuntó contra su blanco favorito. Una multitud de policías allanó violentamente durante 7 horas la casa de Milagro Sala, quien, en diálogo con el matutino, reclamó que el gobierno nacional ponga freno a todo esto. Reclama Milagro que el gobierno nacional ponga freno a todo esto. En Jujuy hubo rechazos a la avanzada de Gerardo Morales contra los opositores. Los docentes denuncian ante la justicia a la comisión parlamentaria para investigar a las protestas. Casación ordena que la justicia federal proteja a los manifestantes en Jujuy. Un freno a la represión de Gerardo Morales. Reiteramos, casación ordena que la justicia federal proteja a los manifestantes en Jujuy tras una presentación del CELS y ANDES. Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo exigieron que haya mecanismos de control sobre el despliegue e intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en rutas nacionales durante las protestas. Atención, este es un reclamo hecho por la Organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, ANDES. Esto cuando comenzó la represión en Jujuy, presentando un habeas corpus preventivo ante la Justicia Federal para evitar que la Gendarmería desalojara las rutas nacionales. Tanto el juez federal de Jujuy como la Cámara Federal de Salta rechazaron el planteo al que adhirió el Centro de Estudios Legales y Sociales y sostuvieron que se trataba de medidas ordenadas por las autoridades provinciales. Bueno, esto es lo que está pasando en Jujuy en estos momentos. Sigue la represión violenta, la actitud represiva del gobierno del autoritario Gerardo Morales. Está haciendo campaña Morales, ejerciendo autoritarismo, un autoritarismo sin límites, violento, avasallando, hostigando permanentemente a Milagro Sala. Argentina le paga al FMI sin usar dólares, usará DEX y yuanes para afrontar el vencimiento de 2.700 millones de dólares. El segundo round no fue, el segundo round fue tan violento como el primero. Los cruces entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, dice Werner Pertot. Luego del primer round entre Rodríguez Larreta y Bullrich vino el segundo. El jefe de gobierno mandó a no contestar los ataques de su adversaria. Luego de su estudiada frase que Bullrich seguía el mismo camino de Macri y ese modelo había fracasado en 2019. Sí respondieron los aliados radicales y cívicos de Larreta, que le pidieron a Bullrich que pare con las bravuconadas. Larreta estuvo en corrientes con dos gobernadores radicales, mientras que la Bullrich reunió 300 precandidatos y les hizo formar la palabra orden con sus cuerpos. No hay puentes ni diálogo entre los dos candidatos para bajar los decibeles, ¿eh? La frase de Larreta, que aludía al modelo de Bullrich y Macri, remarcaba que había fracasado porque no consiguieron continuar el gobierno, impactó de lleno en el bullrichismo. Salieron todos a contestarle con Bullrich a la cabeza, que trató a Larreta, recordamos, de ventajero, oportunista, y dijo que hace cualquier cosa por un voto. Detrás de ella salieron todos los dirigentes que la acompañaban. Pero vamos al tema del día, para mí, que fue el violento allanamiento ilegal en la casa de Milagro Sala. 7 horas duró el allanamiento. 7 horas. La persecución de Morales, la obsesión de Morales es Milagro Sala. Me siento hostigada, pido que alguien le ponga freno a esto. La policía de Gerardo Morales allanó la casa de Milagro Sala, a quienes acusan de haber organizado o instigado las protestas sociales en las últimas semanas. La imputación se basa en los dichos de un supuesto testigo de identidad reservada, la misma modalidad usada en otras causas contra Sala, que alguien me escuche, nadie me cuida, paren esta travesía de Morales mostrando quién es más duro, reclamó la líder de Tupac Amaru. También habló con la radio pública, Milagro, dijo, lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie, me quieren quebrar psicológicamente. El procedimiento fue ordenado por el juez Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el fin de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares. Estoy preocupada y molesta por lo que pasó en mi casa. Fueron al allanamiento para buscar estupideces, porque lo único que tengo es el sueldo de mi marido, que cobra una jubilación. Me dieron vuelta a la casa, detallaba Milagro Sala. Vamos a escuchar a Eli Gómez Alcorta cuando estaba relatando lo que estaba ocurriendo en la casa Milagro Sala, una de las letradas defensoras de la dirigente social de Tupac Amaru. Esto decía Eli Gómez Alcorta.
Siendo las 11 y monedas de la mañana de este 29 de junio, se está llevando adelante un allanamiento en la casa de Milagro, en San Salvador de Jujuy, donde además de ella está Raúl Noro, su esposo, en una situación de salud muy crítica y terminal. La orden de allanamiento fue dictada por el juez Fernández, está interviniendo un fiscal que es Diego Funes, en el marco de la causa que se investigan los supuestos delitos en el marco de las protestas que se llevaron adelante en Jujuy, que se están llevando adelante en Jujuy desde el 16 de junio pasado. Aparentemente, porque no nos han querido dar la orden, solamente los abogados, Ariel Ruarte la pudo leer y nos pudo transmitir, que habría algún testigo o algún imputado de identidad reservada que mencionaría que Milagro tiene alguna vinculación con esas protestas que muy dignamente el pueblo de Jujuy llevó adelante y sigue llevando adelante. Ese allanamiento es para secuestrar dinero, celulares y computadoras, y nos parece al equipo de abogados y abogadas de Milagro un hecho más del terrible hostigamiento y la persecución a 7 años y medio de su detención y como marco de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales, Rodríguez Larreta, en este proceso electoral.
Bueno, ahí está, el relato de Eli Gómez Alcorta, es una de las abogadas de Milagro, estaba relatando el momento que se estaba produciendo el allanamiento, denunciándolo. Después también lo volcó en Twitter Eli. Otro tanto el Turco Rashid, hablando del avasallamiento ilegal sufrido por Milagro Sala por parte de las huestes represivas de Gerardo Morales, el autoritario gobernador de la provincia de Jujuy. Morales ejerciendo ejerciendo fascismo en su provincia, tomándose venganza contra todos aquellos que lo denuncian públicamente en los medios nacionales, como pasó como el caso de la madre de estos dos jóvenes, que lo denunció públicamente en un medio nacional y Morales se tomó la venganza, le allanó la casa, se llevó detenido a uno de sus hijos con la novia, le plantaron drogas y lo acusaron de ser narcotraficantes a los dos pibes. Eso es lo que está haciendo Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Ese tipo de atropellos anticonstitucionales e ilegales lleva a cabo el carcelero Gerardo Morales, el autoritario de Gerardo Morales. Exactamente 4:27 de la mañana. Bueno, decíamos que la vocera presidencial Gabriela Cerruti comunicó que el gobierno va a pagar vencimientos este viernes al Fondo Monetario con DEC y Yuanes por un total de 2.700 millones de dólares. Pero no solo de eso habló Gabriela Cerruti, también habló de política. Y dijo que el oficialismo hará todo lo posible para ganar las próximas elecciones en las PASO y en octubre. Van a hacer todo lo posible para que la derecha no avance. La palabra de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
Todos los que formamos parte de este espacio político no medimos en cuestiones personales lo que ganamos, lo que perdimos, cuando lo que hacemos es llevar adelante lo que creemos que es lo mejor para que el peronismo, el Frente Nacional y Popular, Unión por la Patria en este caso, siga gobernando la Argentina, siga profundizando un proyecto de igualdad social, de justicia, de pelear contra las desigualdades, de luchar por el crecimiento económico, y eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que lo único que le importa al presidente de la Nación es que a partir de octubre, a partir de diciembre, no vuelvan quienes causaron un desastre en la Argentina. Bueno, ese proyecto que, como dice Horacio Rodríguez Larreta, ya fracasó, ¿no? Entonces, como no queremos que ese proyecto que para Rodríguez Larreta ya fracasó y que nosotros también creemos que fracasó, la única diferencia que tenemos es que creemos que el modelo que fracasó fue el de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta. Entonces, por eso estamos todos, la única verdad es la realidad. Y lo que tenemos es una fórmula de unidad que va encabezada por el ministro Massa, acompañado por el jefe de gabinete Agustín Rossi y toda la fuerza política, toda la coalición de gobierno encolumnada detrás para lograr un triunfo en octubre.
Bueno, ahí está la palabra de Gabriela Cerruti hablando de la actualidad política, diciendo desde el campo nacional y popular y desde el peronismo vamos a ganar las elecciones en las PASO y en octubre no permitiremos el avance de la derecha a través del voto popular. No lo permitiremos. Haremos todo lo posible para que no ganen. También Cerruti, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, consignó que el gobierno argentino va a pagar en el día de hoy al Fondo Monetario Internacional 2.700 millones de dólares que estarán integrados en parte con derechos especiales de giro, la moneda que utiliza el organismo multilateral y otra con yuanes de libre disponibilidad. Escuchemos a Gabriela Cerruti, 4:30 de la mañana.
Quería primero confirmarles la información que está circulando, que el Ministerio de Economía anunció que mañana se va a realizar el pago que correspondía al Fondo Monetario Internacional por este segundo trimestre, un pago de 2.700 millones de dólares, que se va a pagar en parte con derechos especiales de giro del Tesoro y en parte con yuanes de libre disponibilidad. Con esto se hace un pago que cumple con lo que había acordado con el Fondo Monetario y al mismo tiempo no van a utilizarse reservas ni ponerse en riesgo la acumulación de reservas del Banco Central.
El diario de Nacional por Nacional.
4:31 de la mañana en toda la República Argentina. Habló el vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, Osvaldo Santoro, respondiendo a una columna de opinión de un diario nacional donde difaman a los medios públicos. Santoro aclaró que sintió que en esta oportunidad debía expresar la realidad. Estamos acostumbrados a recibir notas en contra de los medios públicos y en contra de Rosario Lufrano, en función de su cargo que es la presidenta de RTA, y me tomé el trabajo, dice Osvaldo, de poder responder porque me parece que llega un momento de que uno puede soportar esas infamias mentiras permanentes, y hay un momento donde tenemos que decir, esta es la realidad, el que quiera verla lo puede hacer porque se puede constatar, y lo otro se puede ver que es falsedad, y que lo único que pretende son oscuros propósitos, manifestaba Osvaldo Santoro en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Yo creo, esto es una conjetura personal, creo que tiene que ver con lo comercial. No es extraño que aparezcan cuando de repente la televisión pública en particular tiene 21 puntos de rating, hoy llega a 25 cuando hicimos el Mundial. Es una competencia que los medios comerciales no quieren, y los medios comerciales están inscritos en una ideología absolutamente liberal. Por consiguiente, en la medida que ellos puedan eliminar todo eso, se presta más para el negocio, se presta más para tener posibilidades aquellos que siempre es el mismo grupo, siempre la misma gente, son los amigos conocidos, como nos pasó en esos 4 años del macrismo, los amigos fueron los que representaron a esa ideología en su momento, los amigos del presidente Macri, por supuesto. Entonces lo que yo veo es fundamentalmente una competencia comercial que no se quiere. Después, la idea de llegar a todo el mundo es algo que se ve que molesta mucho. El liberalismo tiene como punto de partida el individualismo, lo no colectivo, lo no social, porque es mala palabra para ellos. Y la realidad es concreta, es que Radio Nacional, como en el caso de ustedes, como la televisión pública, debe tener que el Auken y las 49, 50 radios nacionales en Antártida y demás, llegan a esos lugares donde ningún emprendedor económico pondría un centavo. Entonces no les importa si ahí quedan ciudadanos perdidos o pobladores perdidos, ¿no?
Ahí está la palabra de Osvaldo Santoro, ¿eh? Lo único que pretenden son oscuros propósitos quienes critican a los medios públicos, ¿eh? Estamos acostumbrados a recibir todo tipo de críticas en contra de los medios públicos y en contra de nuestra presidenta de RTA, Rosario Lufrano, decía Osvaldo, y me tomé el trabajo de poder responder, porque me parece que llega un momento de que uno puede soportar esas infamias, mentiras permanentes, y hay un momento donde tenemos que decir, esta es la realidad, el que quiera verla lo puede hacer, porque se puede constatar, y lo otro se puede ver que es falsedad. Bueno, vamos a Resistencia Chaco. En Chaco no hay impunidad ni manipulación institucional. Abogados y abogadas populares del Chaco emitieron un documento en el que cuestionan las operaciones mediáticas, el uso político y las mentiras sistemáticas en el caso Cecilia Strzyzowski, al que se refirió una de sus integrantes, Silvina Canteros, quien expresó: somos un grupo de profesionales que nos juntó un mismo proyecto nacional y popular con una mirada de tener que satisfacer las necesidades de las grandes mayorías populares que se encarna tanto en el gobierno provincial como nacional, aun cuando sabemos que hay matices especialmente económicos. Esto decía la doctora Silvina Canteros en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Yo no voy a decir que el Poder Judicial es un Poder Judicial perfecto. Al contrario, en términos generales, también propugnamos por una justicia feminista, por ejemplo. Pues soy militante feminista y he sido crítica del sistema, y soy crítica del sistema judicial. Pero mi posición no es la denostación de un poder judicial, sino es la modificación o la renovación o los cambios de paradigmas dentro del poder judicial. El feminismo en ese sentido ha aportado mucho a la mirada de la lógica judicial, a la lógica del derecho, a la lógica procedimental. La inclusión de las víctimas en los procesos penales, por ejemplo, ha modificado la lógica de un sistema penal, por ejemplo, ¿no? Donde la víctima no tenía participación ni escucha, y sobre todo pensemos en esos delitos aberrantes: lesa humanidad, trata de personas, abusos sexuales, abuso sexual en infancia. Digo un poco porque también he transitado laboralmente por esos espacios del derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, somos críticos de un poder judicial, no es un poder judicial perfecto o eficiente, claramente que no es eficiente. Creo que la participación ciudadana, la movilización en las calles, hace de oídas, hace de alerta, hace de ojos críticos, y este reclamo sostenido que tiene la ciudadanía toda cuando nos juntamos en las calles, cuando nos juntamos en territorios y reclamamos justicia, es un discurso que la justicia tiene que poder tomar, que poder escuchar. No es todo lo mismo tampoco, porque debo reconocer esfuerzos en el Poder Judicial local, si vamos al caso, de poder mejorar su, no digo su eficiencia en términos de diligencias procesales, ¿no? Pero digo la eficiencia en términos de hacer justicia y que sea un Poder Judicial que esté más cercano a la gente.
Ahí está la palabra de la doctora Silvina Canteros en diálogo con Radio Nacional. Resistencia, 4:37 de la mañana, habló Ramón Dupuy con LB8 Nacional Libertador de Mendoza, donde se presentó la ley Lucio. Esta es la 13ª provincia que se sumaría a la aplicación de este marco normativo. Es el abuelo del pequeño asesinado quien acompañó a legisladores provinciales en la iniciativa y dialogaba de esta manera con el móvil de LB8 Libertador.
En el 13 de abril que se promulgó la ley, llevamos ya 12 provincias con Mendoza, si es que adhieren, y bueno, acabo de cortar con Misiones, que también esta noche vuelven a sesionar para adherir, así que sería la número 13.
¿Por qué crees que es tan importante que todas las provincias adhieran?
Porque los niños están vulnerados en sus derechos totalmente, y la niñez está en peligro, entonces es muy simple, es una, no digamos alegría, porque es una satisfacción, digamos, del legado que dejó Lucito de que no haber sido asesinado en vano, ¿no?
Ramón, ¿cómo sobrellevaron la situación en su momento que el Congreso de la Nación no lo votaba por diferentes cuestiones políticas? ¿Cómo ha continuado el diálogo con los legisladores?
Mira, eso ya pasó. Lamentablemente fuimos a buscar ese día jueves 14, fuimos a buscar la aprobación de la ley completa. Y bueno, por cuestiones internas de tanto del oficialismo como la oposición, no hubo quórum para sesionar. Entonces, a la semana siguiente hicieron el quórum y realmente entendieron que tienen que legislar para el pueblo, no para su beneficio propio, ¿no? Y la verdad que la primera semana que nuestro abogado presentó el escrito, donde pidió la separación, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. En ninguna parte de la Argentina ningún recluso está con su pareja o con su mujer o viceversa. Estas asesinas lograron ese objetivo hace un año y 7 meses que están juntas. Vamos a estar en la Universidad Nacional de San Luis dando un conversatorio y después vamos a ver algunos políticos cuál es el motivo de no estar separadas. No. Paz nunca vas a tener porque, bueno, el día 26 de noviembre del año 21 asesinaron a Lucito y asesinaron toda una familia completa. Así que paz no vas a encontrar nunca. Nunca se puede encontrar una paz cuando los niños están vulnerados.
Ahí está el abuelo Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, presentando la ley que lleva el nombre del niño asesinado por su madre y la compañera de su madre. El abuelo del pequeño asesinado acompañó a legisladores provinciales en la iniciativa en la provincia de Mendoza, que sería la 13ª provincia que se sumaría a la aplicación de este marco normativo, dialogando con el móvil de LB8 Nacional Libertador. Título del diario Nacional, 4:40, habló Leandro Santoro y dijo a Jorge Macri y a Lustó, los veo sin ideas. Dialogó con la radio pública Leandro, el diputado nacional, será el candidato a jefe de gobierno porteño por Unidos por la Ciudad. En Radio Nacional se refirió a su futuro en las elecciones. En las PASO vamos a salir segundos, dijo. Jorge Macri se va a imponer en la interna. Tanto él como Alustó los veo sin ideas, sin propuestas y sin hambre.
Cristina habló hace como 3 o 4 meses del programa y yo le decía a mis compañeros, nosotros hace un año que venimos trabajando en el programa, pero a partir de un diagnóstico político, que era que la sociedad en las próximas elecciones iba a reclamar 3 cosas. Primero, un programa de gobierno que le digan cómo van a resolver, vincular la política a los problemas de la vida cotidiana. Segundo, mostrar un equipo de gobierno. Y tercero, liderazgo. Así que empezamos ese camino, y ese camino que lo empezamos a recorrer hace más de un año, creo que la sociedad, o por lo menos los vecinos de la ciudad, lo vieron, y por eso en las primeras encuestas nos daban buenos números en el contexto en el cual estamos. Ahora, ¿qué creo que va a pasar, Darío, para responder a tu pregunta?
Sí.
Acordate esto que te estoy diciendo. Yo creo que las elecciones paso, nosotros vamos a salir segundos. Me parece que Jorge Macri finalmente se va a terminar imponiendo la interna del PRO. Por dos motivos. Primero, porque el apellido Macri es tan importante en la ciudad como el apellido Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, porque a los dos, tanto a Jorge como a Lustó, los veo sin ideas, sin iniciativas, sin propuestas nuevas, sin ganas, sin hambre. Así que me da la sensación que nosotros en las PASO vamos a salir segundos. Eso va a provocar que en las elecciones generales podamos hacer una mejor elección y seguramente una parte del electorado de Lustó nos acompañe. Y entonces yo creo que vamos a entrar al balotaje. Y ya cuando entremos al balotaje, la situación va a ser completamente diferente. Con lo cual, creo que por el tipo de estructura electoral que tenés, donde hoy nosotros tenemos un piso electoral de 22-23%, y donde además creo que hay un sector de la sociedad que no quiere que un Jorge Macri, que el primo de Mauricio Macri, vuelva a ser jefe de gobierno, cuando se discuta el balotaje vamos a tener altas chances de poder ponernos en una posición verdaderamente expectante, que haga que la gente sueñe con la posibilidad y vea, en realidad más que soñar, la posibilidad real de ser gobierno y de construir una alternativa popular en Buenos Aires.
Ahí está la palabra de Santoro, ¿eh? Cuando entremos a la segunda vuelta la situación será diferente y tendremos altas chances de ser gobierno y construir una alternativa popular en la capital federal, agregó Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria. Habló Amado Vudú con la radio pública Amé Vudú. Habló, dijo, la deshumanización que pretende la reta del kirchnerismo es total. El ex vicepresidente se refirió a las últimas declaraciones del jefe porteño, la incoherencia de la reta o deshumanización que pretende del kirchnerismo es total. Para mí que hubiera una lista de unidad era fundamental, declaró Vudú. Sin embargo, reflexionó sobre la actual gestión. Estos años no se resolvió de manera correcta el tema del brutal endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La palabra de Amado Vudú.
La reta critica la confrontación y dice que quiere terminar con el kirchnerismo para siempre.
Claro.
O sea, la incoherencia es total, ¿no? O directamente la deshumanización del kirchnerismo que pretende la reta es total.
Bueno, ¿y cómo viste los cierres? ¿Cómo ves cómo está parada la oposición en esta situación y cómo quedó parado el oficialismo con unos primeros días de discusiones, de confrontación, pero me parece que ya hay que barajar y ir de nuevo en pos de lo que viene, ¿no?
Sí, tal cual. Yo, mira, el mismo sábado, después de que se tomaran las decisiones que se tomó, pensé que había que hacer esto que decís vos y traté de comenzar a desarrollar los argumentos que veníamos desarrollando, porque para mí que hubiera una lista de unidad era fundamental, que hubiera esa fortaleza de enfrentar esta elección que realmente va a ser un parteaguas, me parece, hacia dónde va la Argentina. Si la Argentina se convierte en el Jujuy de Morales, porque no hay que decir en Jujuy, porque Jujuy es mucho más que eso, ¿no? En el Jujuy de Morales, de violencia, de represión, de una provincia para unos poquitos, o Argentina vuelve a una etapa como entre el 2003 y el 2015, donde hay lugar para todas y todos. Me parece que ese es lo que se disputa en esta elección. Y esas, por lo menos, explicaciones que uno trataba de ir hilvanando para compartir con las y los argentinos, sobre todo primero con la militancia, me parece que después, cuando apareció la voz de Cristina, lo puso muy claro, porque algunos decían explicación. Nadie tiene derecho a pedir una explicación a Cristina, me parece. Lo que sí pedíamos es argumentos. Y ella me parece que los desarrolló con mucha claridad cuando se presentó ese símbolo de los años más oscuros, que fue el avión. Porque las cosas hay que recordarlas.
Sí.
Porque en algún sentido la historia vuelve, ¿no? Con otro formato, con otros nombres, pero la idea es la misma, los palos, el terror para imponer un plan económico.
Ahí está la palabra de Amado Vudú en diálogo con Darío Villarruel. Habló Ricardo Aronskin, El licenciado de Economía por la UBA y Magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo habló con Encuentro Nacional sobre diversos temas de cara al inicio de la campaña electoral. Veo de forma auspiciosa, dijo Aronskin, la nueva fórmula presidencial. Señaló que la fórmula Massa-Rossi cambió el cuadro de situación y se está en condiciones de presentar una oferta mucho más potente en función de lo que está enfrente. Esto decía Aronskin.
A diferencia de unas semanas atrás, que daba la sensación de que no había una especie de clima de resignación y de derrota, me parece que ahora cambió el cuadro de situación y me parece que se está en condiciones de hacer una oferta mucho más potente en función de lo que hay enfrente, ¿no es cierto? Yo recién en una conversación con amigos decía, no hay que pensar que Unión por la Patria es un movimiento de liberación nacional. Si alguien vota eso, está muy equivocado y muy desenfocado. Pero sí se puede pensar que este es un frente democrático, claramente, frente a un conjunto de dirigentes sumamente autoritarios que aparecen juntos por el cambio amenazando, reivindicando el modelo jujeño, diciendo que quieren hacer desaparecer a fuerzas políticas democráticas. Es decir, estamos frente a una situación sumamente irregular y me parece que ahora aparece una posibilidad de que se los enfrente con chances de éxito.
Faltan 12 minutos para llegar a la hora 5, Orellano. Yo estoy con muchas ganas de cantar. Por eso recién casi salí con
sí,
el tin, tin, tin.
Claro. Además es espectacular este saxo barítono de Enrique Band.
Qué lindo.
Impresionante como toca, impresionante.
Una maravilla.
Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, mi querida Sonia.
Sí, cómo no. Tenemos el cielo parcialmente nublado, 10 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 80%. Y el pronóstico indica una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, vamos a mensajes.
Muy bien, Antonio de Caseros, sí. Jujuy, el autocrático gobernador Gerardo Morales retiene aprisionada mediante su poder autoritario en prolongado ajusticiamiento político, judicial y de medios mayoritarios a la señora Milagros Sala, que por sus graves condiciones de salud la expone al permanente hostigamiento despiadado e intencionado, riesgo de vida inminente. Un abrazo, ojalá se haga algo pronto antes de que lamentemos las consecuencias. Beso grande para Antonio. Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarme como cada madrugada, Gustavo. Bueno, un placer, Gustavo. Bienvenido.
Un abrazo, Gustavo.
Muy buen día, Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional. Buen viernes. Bendiciones para todos ustedes. Buen fin de saludos especiales a tu madre, Sonia. Muchas gracias, Claudio de Formosa. Abrazo fuerte. Que Dios nos bendiga a todos. Que así sea, Claudio. Gracias. Sonia, Claudio. Gracias por acompañarme como siempre. Falta escribirle, pero imposible dejar de escucharles, oír al menos en verdad los hechos del país, en muchos otros espacios negados o cambiados. Tristeza por mis hermanos jujeños, el nefasto Morales, junto a otros pretenden el gobierno nacional y son cómplices por Milagros. Abrazos, compañeros de la madrunoche. Gracias, feliz inicio de nuevo ciclo. Julio de muchas celebraciones. Que sean con felicidad y amor. Ara Mimbi, nuestra amiga de Paraná.
Abrazo, Ara.
Qué lindo, hacía rato que no la leíamos a Ara. Muy, pero muy buena madrugada, Claudio Sony. Abrazo fuerte para todos. Atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Hola Sonia, Claudio, los escucho siempre. Soy Daniel de Enrique Carbó, Entre Ríos. Un abrazo.
¡Epa! Muy bien.
Bienvenido, Daniel. Qué placer leerte. Te sumamos al libro de actas.
Totalmente.
Juan, nuestro amigo de General Rodríguez, por allí está prendido a nuestro diario. Ricardo, el cocinero neuquino, el amigo de Villa Langostura, muchísimas gracias. Oscar de Castelar, buenas madrugadas, queridos Claudio. Sonia, un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes. Alberto de Coronel Oviedo, allí en Paraguay. Queridos amigos, Sonia, Claudio, buena madrunoche. Ya estamos aquí prendidos a nuestro diario. Qué barbaridad lo de Jujuy. El emperador Morales redobla la apuesta a pesar de los pedidos de organizaciones internacionales que le piden que no continúe con estas terribles represalias al pueblo que se moviliza. Es un déspota. Sofía y Alberto, gracias. Abrazo bien fuerte para ustedes, queridos amigos. Damián de Vichigasta, saludos amigos. El amigo de La Rioja también allí presente. Nora Eugenia desde Salta. Hola, buen día, Claudio, Sonia. En Salta hay municipios que se iluminan con antorchas en las esquinas porque la municipalidad no les coloca iluminación.
Qué bárbaro, qué vergüenza.
Qué vergüenza, qué vergüenza, por Dios. José Carlos, nuestro amigo camionero. Muy buenas noches, mis amigos, aquí presente por Humboldt.
¡Vamos!
A Rafaela en esta mañana hermosa. Beso grande a José Carlos, gracias.
Queremos escuchar tu claxon, José Carlos.
Como siempre. Claudio, Sonia, qué alegría escucharlos. Bien por defender la verdad. Como siempre, aquí presente Olga de General Pacheco y Augusto de Monte Chingolo. Claudio nos envía una gacetilla para compartir brevemente.
Le mandamos un abrazo a Augusto, gran oyente.
Legalidad plena a las listas distritales, dice. Ante la posibilidad de que las listas que encabezan nuestros precandidatos en la provincia de Buenos Aires se les niegue la legalidad plena, Unidad Popular se declara en estado de alerta. El caso testigo es Lanús, en que nuestro precandidato intendente Víctor de Genaro, histórico dirigente sindical y del campo popular, encabeza una lista amenazada con argumentos insólitos para privarla de una boleta completa en las primarias de agosto. Podrían correr esta suerte listas propias en Moreno y Rojas, así como también otras que construimos con otras fuerzas políticas, siempre en los marcos de Unión por la Patria, como la encabezada por Luis Arias en La Plata, en la que participan nuestros afiliados Daniel Oloncón y Yanina Sánchez. Extendemos este reclamo de legalidad plena a todas las listas que cumplimentaron los requisitos necesarios para participar en la contienda electoral. Llamamos a los integrantes de la Junta Electoral Provincial de Unión por la Patria que reflexionen y que estén a la altura del desafío electoral que enfrentemos.
Bueno, esto es el mensaje de Augusto de Monte Chingolo que nos hace conocer a través del chat nacional. Me gusta escuchar a quienes informan, dice Ani, de Ingeniero Nogués. Es muy triste lo que pasa en Jujuy y notar que muchos medios ya no muestran. Ustedes no abandonan a los que sufren y luchan. Cariños y gracias por el respeto y afecto para los y las oyentes, dice Ani, de Ingeniero Pablo Nogués.
Muy bien, estamos a 6 minutos apenas de la hora 5. ¿Qué les parece si disfrutamos como cada madrugada de nuestro queridísimo Luis Landricina y uno de sus cuentos, en este caso de Misiones y Chubut?
¿Sabes qué? Así elegí dos puntos distantes, Misiones y Chubut. No es el mismo cuento, ¿no? Pero son dos cuentos cortos de Misiones. El amigo Heriberto Barrio, de Apóstoles, manda una pila de cuentos de locos. Hay una pila de cuentos de locos muy lindo. Este es muy corto y tonto, y de tan tonto es lindo, ¿sabes? Porque eso, entra un inspector de salud pública a un nosocomio y encuentra así de entrada nomás que en la sala principal un loco colgado del techo, y le dice al director: dígame una cosa. Dice: ¿qué hace ese enfermo ahí, ese internado ahí? Y dice: él está siempre ahí porque él cree que es una araña, que es una lámpara, y está siempre ahí. Hágalo bajar inmediatamente. Y lo mira el directo. Y dice: ¿con qué nos alumbramos? Y el otro de Chubut, que es un amigo, Osvaldo Fernández, de Gaimén, creo que dice Chubut, de que, bueno, uno de estos tipos que en el servicio militar, que estaban comiendo y empieza a chillar. Dice: imposible, mi amigo. Dice: la comida acá, que tiene tierra la comida, y qué sé yo. Y bueno, viene el oficial de guardia y dice: ¿qué le pasa a usted? Es que no puede ser. Dice: está bien que uno venga a hacer cosas, pero acá la comida, que tiene tierra la comida. Y no, me dijo que está la comida con tierra acá. Y entonces, cállese la boca y cuádrese. Y se calla y se cuadra el otro. ¿Usted qué cree que vino a hacer acá? usted vino a hacer el servicio militar. Usted vino a cumplir con la patria. Ah, sí, sí, yo vine a cumplir con la patria, pero no a comérmela.
Junio. Todo el año Nacional. La radio pública. A 40 años.
Siempre democracia.
Un hecho muy puntual y muy realmente llamativo en este año 2000, que fue cuando las abuelas nos llamaron.
Teatro por la Identidad, Susana Cart.
Y en ese devenir permanente que tienen ellas de buscar esos intersticios en la sociedad para difundir la lucha que ellas estaban haciendo y para llegar a todos esos chicos en ese momento que no conocían su identidad y que dudaban. Y bueno, nos pidieron colaboración, a ver qué podíamos hacer. Y a nosotros se nos ocurrió hacer lo único que se nos ocurrió hacer, que es teatro. Y bueno, ahí se generó un espectáculo que fue A propósito de la duda. El comienzo de todo esto fue de Daniel Fanego, Valentina Bassi y Patricia Zangaro. Ellos tomaron la posta, digamos, y armaron este espectáculo que dirigió Daniel y que tuvo la maravillosa idea de poner una murga cuyo lema fundamental era y vos, ¿sabés quién sos? Y esto, bueno, pegó enormemente a tal punto que la idea era hacer tres funciones en el Centro Cultural Rojas, pero resulta que las colas eran de una cuadra y media.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Soledad Pugliese, Charlie García, La Mona Jiménez, Mercedes Sosa, Woz.
Pueden sonar distintos, pero todos nos hacen cantar.
Nos unen y nos marcan.
Radio Nacional, marca país.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bueno, les comento que el presidente Alberto Fernández inaugura la vivienda 115.000 desde el inicio de su gestión. El acto se va a realizar a las 16:30 en Santa Fe. El mandatario estará acompañado por el jefe de gabinete Agustín Rossi y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Santiago Maggiotti. Reitero, el presidente Alberto Fernández inaugurará este viernes en Santa Fe la vivienda 115.000 desde el inicio de su gestión. Bueno, ya dijimos los compañeros... ministros que lo van a acompañar al presidente de la Nación en la capital Santa Fe de la Veracruz, inaugurando a las 4:30 de la tarde. En tanto, y el titular de defensa Jorge Tayana va a encabezar 9:30 el acto de entrega de municiones recuperadas por fabricaciones militares para adiestramiento de pilotos del avión Pampa IA-63. Las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández inaugurará en Santa Fe la vivienda 115.000 desde el inicio de su gestión. El acto se realizará en Santa Fe de la Veracruz y el mandatario estará acompañado por el jefe de gabinete Agustín Rossi y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Santiago Maggiotti. En otro orden, los ministros de Turismo y Deporte, Matías Lamens, y de Transporte, Diego Giuliano, participarán del lanzamiento de la temporada de invierno junto a Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos en el Centro Cultural Kirchner. Sergio Massa y Daniel Scioli dieron una nueva muestra de unidad. Las principales figuras de la coalición oficialista de Unión por la Patria continúan con las rondas de diálogo y la definición de roles para la campaña. Después de las discrepancias por el cierre de listas, El actual embajador en Brasil fue recibido en el Ministerio de Economía en una nueva muestra de la cohesión que el oficialismo busca exhibir para la campaña electoral.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, 22ª fecha. Estamos a 6 de la finalización del campeonato y este es el cronograma. Todo comienza en el día de hoy desde las 19 horas. Platense Lanús, 21:30, Vélez Arsenal, mismo horario para Atlético Tucumán Unión. Mañana sábado, transmisión de Nacional, 15 horas, Barraca Central River. 17:30, San Lorenzo Rosario Central, 19 horas, Estudiantes Central Córdoba de Santiago del Estero, 21:30, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz. El domingo, con presencia de la radio pública desde las 3 de la tarde, Independiente Huracán, 17 horas, Colón Racing, también transmisión de Nacional. 19 horas Instituto Belgrano, 19:30 Banfield Argentino Junior, mismo horario para Defensa y Justicia Tigre. 21:30 del domingo, transmisión de Radio Nacional, Boca Sarmiento de Junín. La fecha cierra el lunes, 20 horas, Newell's Old Boys, Gimnasia Grima La Plata. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 4 grados 6 décimos, sensación térmica 1 grado, humedad 81%, el cielo se encuentra despejado. En Buenos Aires, la actual, 10 grados 4 décimos, humedad 80%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Yeah.
¡Qué lindo! Un recuerdo junto a Patricio Rey, sus redonditos de ricota, la bestia pop.
Me encantó este comienzo, del Diario Nacional, Bien arriba, con buena energía, con polenta, con ñoquis, con pesto, con todo. La bestia pop, la gran bestia pop en el Luna Park, Los redonditos de ricota, Patricio Rey en el comienzo. Y esto dedicado al rock argentino, ¿no? Sí, siempre, siempre le dedicamos un espacio al rock argentino también.
Año 1985, del álbum Gulp.
Álbum Gulp de Patricio Rey y los redonditos de ricota, iniciando esta tercera hora de nuestro diario, que le damos la bienvenida a las 5:08 de la mañana
a los de las 5. Ahora sí, arriba todo el mundo, se acabó la fiaca, buen día. Bienvenidas, bienvenidos, feliz viernes. Vamos que se va junio.
Vamos que se va junio y viene julio, viene Julius, después viene Augusto. Sí, después viene la primavera. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Arriba! Con esta energía comenzamos esta última hora del Diario Nacional. Con este guapachá jamaiquino llamado Tributo al Niño Rivera. De la mano de Juan de Marcos González. Todas las estrellas cubanas. Todas las estrellas de la Cuba africana, la Afro-Cuban All-Star del disco Distinto y Diferente. Y junto a Juan de Marcos, Orlando Maracas Valle, en la flauta, en la trompeta, Manuel Guajiro Mirabal, y la voz de Ignacio Mazacote Carrillo, el de la tremenda choricera. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A levantarse, se ha dicho! ¡Vamos, perezosos, perezosas! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, mi amor! ¡Qué guapachá, mi amor! ¡Salsamor, Villamor! ¡Qué guapachá, Sonia! ¡Guapachá que vamos a cantar!
¡Obvio!
¡Guapachá que vamos a cantar! Eso, mi vida, muévete, 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 Angelina. Todos ahí en sus casas, levantándose y bailando sobre la tabla del inodoro. Saltando en las camas de toda la República, a este ritmo caribeño, que irrumpe en el escenario de nuestro diario cada mañana. Este fue un gran acierto, la verdad. Antes teníamos la explosión con Chucho y ahora llegó el tributo al Niño Rivera con el Afro Cuban All Star. Todas las estrellas de la Cuba africana. ¡Vamos! ¡Ahí se viene! ¡Muévete, muévete, Angelina! ¡Ahí viene! ¡Hey! A cantar.
Soy jamaiquino, quino, quino, y dice aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, 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 ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone.
¡Hey! Y como diría Donata, ¡se viene la segunda!
Soy quino, 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 y dije aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, 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 ya se rompió, 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 y si se rompe, 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 se compone.
¡A levantarse, mi amor! ¡Vamos, Villamor! ¡Salsamor! eso, mi vida. 5 y 12 de la mañana, tercera hora del Diario Nacional. Y Sonia te cuenta cómo está el clima en Buenos Aires.
Tenemos el cielo parcialmente nublado, la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 79%, 1021 decimal 7 hectopascales, la presión, hay viento del norte a 5 kilómetros en la hora, y el pronóstico indica un viernes con 18 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Se viene un fin de semana gratificante para la capital federal y alrededores, mientras va ingresando al estudio central de la Radio Pública el Marqués de Alfeñique. Sonia te va a decir cómo está el calendario de ANSES, quiénes tienen que cobrar en el día de hoy. Ahí está el Marqués de Alfeñique, Piolín de Macramé, frente al micrófono. Sonia.
Vamos cerrando con el cronograma del mes. Hoy viernes se cobran jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos. Estamos hablando de este 30 de junio, ¿verdad? Quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 también. Se pagan prestaciones por desempleo a quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9.
Me encanta Carrillo, me encanta Mazacote, Vamos, mi amor, a levantarte, mi vida.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Qué polenta, qué polenta, con qué polenta comenzamos esta jornada. Marqués del Feñique, Piolín de Macramé, alias Lautaro Villamor, Salsamor, mi corazón, mi amor.
Hace estragos en los taxis porteños.
Sí, hace estragos en los taxis porteños.
De todo el país.
En todo el país, la gente se pone a bailar, a saltar en las camas de todo el país, en las tapas de los inodoros mientras se están lavando los dientes. Es increíble el hit que hemos logrado con este tema, el tributo al Niño Rivera. Un hitazo,
Sí.
Hemos revivido un hitazo.
No, y la han reinterpretado cuando lo cantan con Sonia. Es una cosa maravillosa.
Y atento cuando Sonia empiece a desplegar su trompeta,
No,
atento.
Tremendo.
Por eso estamos ahí con el maestro Rolando Bismara, afinando los pulmones de Sonia, Atento,
Y Chopin se tira de cabeza, de lo bueno.
Ahí está el pico, mirá.
Claro, tengo que andar con la boquilla a cuestas porque tengo que practicar, ya no.
Muy bien, tiene que practicar, atención, Un día va
fabuloso.
Un día va a traer la trompa, por eso digo, dentro de muy poco recorriendo el continente, de La Plata al mundo, Sonia y su trompeta, muy pronto en esta radio, señor Villamor.
Bueno, Claudio, la camiseta que va a usar Messi fue presentada.
Sí,
un asco.
Por favor.
Primero quiero contarle a la audiencia.
Ay,
porque
por favor. La verdad que es un dolor
de
estómago.
Esto es así.
De ojos.
Sí, de ojos.
La marca, que es la marca alemana Las Tres Tiras,
hizo
con Marvel, que es la marca de los cómics, un convenio en el cual, justamente a partir de eso, surge esta camiseta que tiene los escudos del Capitán América.
Ajá.
De manera innumerable, diseminados por toda la camiseta.
La camiseta rosada.
Sí, no, es un atentado de buen gusto. Ya está a la venta, $70, y ya se va a utilizar este sábado, porque juega contra Austin, el equipo que ahora dirige el Tata Martino, que va a tener a Messi a partir entre el 14 y el 15 de julio va a llegar a los Estados Unidos. Quería hacer mención porque está en todos lados, seguramente los que nos están escuchando ya la habrán visto.
La número 10, ¿no? Para Messi, la número 10.
Sí.
¿Lo va a acompañar Sergio Busquets?
Sí. Claro.
Con el número 5.
El que no se sabe, Jordi Alba.
Jordi Alba, bueno, vamos a ver.
Histórico compañero que se fue.
Técnico el Tata.
Eso sí está confirmado, de hecho ya dio la primera conferencia de prensa como técnico.
Qué bárbaro el Tata, me encanta.
Tercera vez que dirige a Messi. Bueno,
siempre lo quise el Tata.
Tengo acá para
comentar. Qué jugador el Tata Martín.
Era gran jugador.
Oh, un 8 espectacular en Newell. Era un binomio excepcional en el mediocampo. Martino con Llop,
claro.
Con Juan José Llop, ¿sí? No, impresionante, esos dos jugadores del Newell's que salía campeón a cada rato,
En un rato yo le voy a pasar la agenda del día, pero ya le voy anticipando que un partido de hoy que es Vélez Arsenal,
sí, partido
en Liniers.
Partido para el infarto.
21:30.
Ya.
Y tenemos sábado y domingo casi todo el día mucho fútbol de la primera división, la fecha 22. Bien. Pero ahora yo esto se lo cuento a la audiencia porque somos confidentes con la audiencia.
Sí.
Que acá tenemos una persona en el control central que tiene un trato particular con Sonia. Porque le trae café, le habla bien.
Otra vez va a hablar de otra persona.
Mimos. Y conmigo es vejación, no me pregunta, no me pide, favor, no me ofrece.
¿Cómo vejación?
Me dio un café que...
No puede acusarlo de vejación a Mr. Café.
Me dio un café que pensé que era Infinia, casi se la tiro al auto.
No.
Y le digo yo, Sonia, te digo mirando de los ojos.
¿Pero qué? ¿Tenés problemas con todo el mundo este pibe? Por favor.
Este muchacho...
Nómbrelo.
Cristian es.
Sí,
Cristian.
Cristian.
Ah, él tiene la particularidad que se llama Cristian. Sí.
Cristian, no te lo trae porque te quiere, no te lo trae porque es un profesional. ¿Sabes por qué te lo trae?
A ver, ¿por qué?
No.
Porque él quiere.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Él quiere algo contigo.
¿Vos decís? No, lo hace de buen compañero, que Lauti.
¿Sabés que en eso yo voy a decir algo?
No seas así.
En eso yo coincido con vos.
No, pero chico.
Claro.
Yo creo que en el fondo, muy en el fondo del mar, está enamorado.
Pero es un... Pero ni en el Far West había tanto tiroteo.
Vamos a escuchar el alegato de Sonia, por
no,
favor.
No, pero es un gran compañero.
Escuchemos el alegato de Sonia. Sonia Ferraris tiene la palabra.
Es un buen compañero, es muy caballero, muy respetuoso y bueno, son gestos que tiene de caballero nomás, de los de antes.
Bien.
Atención que viene.
Yo creo que está esperando que baje la guardia.
Debate público ya. ¿Esto qué se transformó? En cosa juzgada con Raúl Urtiberea. A ver, venga acá, Mr. Café. Acá responde Mr. Café a la agresión de Lautaro Villamor. ¿Cómo anda, Mr. Café?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rillano?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda, Cristian?
No, veo que me están atacando, no sé por qué.
¿Por qué? Si el amor no es un ataque.
Agárresela con él.
No, yo que quería tener...
Yo dije que usted, muy en el fondo del mar, está enamorado de Sonia.
No.
¿Sabe lo que pasa? Que yo quería aprender de usted. Que es un... Se fue a Mendoza unos días, vino hecho un banana. Decir,
pero para ahí.
Vino hecho un banana, totalmente,
¿cómo
cheto. Vino hecho un banana, no, totalmente,
bueno,
un cheto.
¿Quiere aprender de vos?
Yo no me la agarro con él, se la agarra conmigo.
No, Claudio, esto. Mirale al lado positivo. Quiere aprender de vos que sos un galán.
Claro.
Un conquistador.
Se llama banana el tipo enamorado.
Claro.
Ah, bueno, está bien. Ya me asusté, casi me agarro un infarto. Me voy de este programa.
Yo
pensé que le iba a atacar a Villamor, ¿me está conmigo?
No, con Villamor no, ya...
Ya
recuperé la concesión. Le compré la máquina.
Le rompió la cafetera a Villamor.
Le compré
eso
la cafetera
hizo.
A Villamor
él
y listo.
Él fue el autor.
Yo lo que digo es que... Le digo para los...
Quería Don Mateo.
Yo hablé con el señor Ponlecica y... Para conseguir la concesión nuevamente.
Ah, pero él va directamente a las altas esferas,
sí,
no se anda con
sí,
chiquita.
Seguro, sí, en cualquier momento también va a la Asociación de Empleados Legislativos.
Pero el café va siempre para Sonia. Bueno, usted sabe que...
Bueno, pero yo hace... que tomo a Sonia desde el despertar.
Hace mucho de tiempo. Piso, Lauti. Son 16 años.
Pero por eso
no
te
es
digo...
que ahora nace lo del café.
No, el calentamiento global empezó cuando este muchacho conoció a Sonia.
No.
Subió la temperatura del planeta a 10 grados cuando te conoció.
Esto ya está perdiendo. Yo les pido por favor, levántense.
Cristian es muy generoso.
Pero yo creo que tiene segundas intenciones. Para mí.
Usted lo que está buscando, Villamor, es que este programa se termine el ciclo.
No,
les pido por favor, vamos en camino al cuarto año de la temporada. Déjese joder un poco, viejo. Viene Karma Quilombo con Martín Jauregui. Usted es una carmelita descalza. Y viene acá y hace quilombo.
Pero le brillan los ojos.
Viene el camarote a desplegar todas sus maldades acá. No puede ser.
No digo más nada. Yo solamente quería que la audiencia se entere de que acá hay un amor.
Escúcheme, Lautaro, usted me criticó el café que le di hoy. Es el mismo café que está tomando Orellano. Es lo mismo.
No, yo me lo guardé porque me sirve de tapa galería.
Lo que pasa es que su café es súper.
Eso también es verdad. Eso era. Eso también es verdad. Eso también es verdad.
No le digo lo que es esto, no le puedo asegurar lo que es esto. No se puede creer, no se puede creer. Cada vez somos más integrantes al elenco. Usted, Villamor, te va a tener mucho quilombo acá, ya le estoy advirtiendo. Se van a presentar muchas querellas en su contra, le digo. No, va a venir Campana en serio, va a venir Campana y me va a rajar, loco, por culpa tuya. Vos con el otro una Carmelita descalza, conmigo venís a desplegar todo tu veneno acá y toda tu maldad, no puede ser. Dejémonos de joder, viejo. 5:23 de la mañana en toda la República, Sonia te está contando a esta hora, para quienes se levantan, cómo está Capital Federal y alrededores.
Está ligeramente nublado el cielo, 10 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 79%, y esperamos una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmando hoy que sin igualdad de oportunidades no hay libertad, al encabezar la entrega de 682 netbooks a estudiantes que cursan el último año en 16 escuelas secundarias del municipio de Vicente López, donde destacó la necesidad de trabajar para que todos y todas puedan acceder a una herramienta fundamental para proyectar el futuro.
Ustedes reciben esta computadora porque es un derecho. Sepan que este es un derecho que les corresponde. Obviamente tener computadora o no tener computadora hace una diferencia grandísima para el futuro de ustedes, para el horizonte de ustedes. Muchos dicen, te lo soluciona el mercado. El mercado da una respuesta donde hay rentabilidad, donde hay ingresos, pero para el resto, para el que no nació en esa cuna, hay un techo. Necesitamos primero ocuparnos de los que no pueden o de los que no llegan. Sin igualdad de oportunidades no hay libertad. Por supuesto que la computadora va a ser para estudiar, pero ustedes también tienen derecho a entretenerse, a divertirse, a pasarla bien. Por eso esta computadora es de ustedes, es suya, cuídenla mucho, compártanla, sean solidarios, pero es de ustedes porque es su derecho a la igualdad. Muchísimas gracias.
Ahí está la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof, encabezando justamente la entrega de 682 netbooks a estudiantes que cursan el último año en 16 escuelas secundarias del municipio de Vicente López. El mandatario bonaerense lo escuchamos a través de la radio pública. Vamos a escuchar al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, quien luego de reunirse con el embajador Daniel Osvaldo Scioli en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, viajó a la localidad de San Andrés de Giles para encabezar la presentación de la primera planta industrial de aceite de soja verde, que funciona con energías renovables. El 100% de la fábrica funcionará con energía solar. Dentro de esa planta se van a procesar unas 30.000 toneladas de soja de forma anual, lo que implicarían unas 4.500 toneladas anuales de aceite de soja. La fábrica perteneciente a la firma Rumara, también dedicada a la siembra de cultivos en San Andrés de Giles, tiene unos 1.500 metros cuadrados y cuenta con un sistema de generación solar fotovoltaica de 412 paneles que producirá 227 kilovatios. Se buscará continuar ampliando la capacidad de generación energética hasta triplicarla. La palabra de Sergio Tomás Massa.
Esto es la combinación de un montón de herramientas que resumen lo que podemos hacer los argentinos si somos capaces de alinear el trabajo del Estado con las ganas, el deseo de inversión, la capacidad, el talento, la creatividad del sector privado y sobre todo la vocación emprendedora de los argentinos. Esto es además un ejemplo de cómo agregar valor para generar dólares que nos saquen definitivamente de esa idea de dependencia, esta cosa de que cada 5, cada 10 años tenemos que andar yendo a pedirle dólares al Fondo Monetario, yendo a mendigar como si los argentinos no fuéramos capaces de generar por nosotros mismos el valor agregado con nuestro talento, con nuestra fuerza, para poder autoabastecernos, no depender de nadie, ser soberanos y tomar nuestras propias decisiones. Acá se ve plasmado el sueño de la Argentina desarrollada que queremos todos. Un interior con arraigo. Familias emprendiendo, con el Estado dándoles la mano para poder transformarse en líderes, no solamente en su región, sino en el mundo. Industrialización y valor agregado para aumentar el valor de las exportaciones y hacer de la Argentina un país independiente y no un país dependiente. Generación de empleo para consolidar ese arraigo. Y además una política de sustentabilidad para nuestro sector agropecuario, no solamente en el cuidado de la irrigación, sino también en la generación de energía.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa, ministro de Economía, en San Andrés de Giles, al encabezar la inauguración de una fábrica de aceite de soja verde, la primera en la República Argentina. 5:28. El reclamo de la dirigente social Milagro Sala tras el allanamiento a su domicilio en Jujuy. Dijo Milagro: me siento hostigada, pido que alguien le ponga freno a esto. La policía represora del autoritario, el megalómano Gerardo Morales, allanó la casa de Milagro Sala, a quien acusan de haber organizado o instigado las protestas sociales de las últimas semanas. Dice Milagro: que alguien me escuche, nadie me cuida. Paren esta travesía de Morales, párenlo a Morales, por favor. Pongan freno a todo esto. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, algún juez, que alguien me escuche, nadie me cuida. Paren esta travesía de Morales mostrando quién es más duro. Además, dijo Milagro, lo que estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Me quieren quebrar psicológicamente. Estuvieron allanando inclusive la habitación donde estaba morando el esposo de Milagro, que está muy grave. Su salud está muy grave, está pasando por un momento muy grave. Raúl Noro, se habla de sus últimas horas de vida, del compañero de Milagro Sala. Vamos a escuchar lo que decía Eli Gómez Alcorta en el momento del allanamiento.
Siendo las 11 y monedas de la mañana de este 29 de junio, se está llevando adelante un allanamiento en la casa de Milagro, en San Salvador de Jujuy, donde además de ella está Raúl Noro, su esposo, en una situación de salud muy crítica y terminal. La orden de allanamiento fue dictada por el juez Fernández, está interviniendo un fiscal que es Diego Funes, en el marco de la causa que se investigan los supuestos delitos en el marco de las protestas que se llevaron adelante en Jujuy, que se están llevando adelante en Jujuy desde el 16 de junio pasado. Aparentemente, porque no nos han querido dar la orden, solamente los abogados, Ariel Ruarte la pudo leer y nos pudo transmitir, que habría algún testigo o algún imputado de identidad reservada que mencionaría que Milagro tiene alguna vinculación con esas protestas que muy dignamente el pueblo de Jujuy llevó adelante y sigue llevando adelante. Ese allanamiento es para secuestrar dinero, celulares y computadoras, y nos parece al equipo de abogados y abogadas de Milagro un hecho más del terrible hostigamiento y la persecución a 7 años y medio de su detención y como marco de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales, Rodríguez Larreta, en este proceso electoral.
Ahí está la palabra de la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, abogada, una de las abogadas defensoras de Milagro Sala, que sigue siendo hostigada por el megalómano gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. 5:32 de la mañana.
El diario de Nacional por Nacional.
recordando sobre el atentado a Cristina Kirchner, que, bueno, están investigando el arma que se le incautó a una mujer de Revolución Federal, ¿sí? Es un arma de 9 milímetros, una pistola de 9 milímetros que fue secuestrada el pasado miércoles por la Justicia Federal en el marco de un allanamiento realizado a una mujer que integraba la agrupación, identificada como Dalí Revolución, que integraba el grupo de chat de la agrupación fascista Revolución Federal, luego que fuera incautada por la Justicia Federal en el marco de un allanamiento realizado en su domicilio. Se conocieron imágenes de la pistola 9 milímetros que ofrecía esta mujer. Los investigadores llegaron al secuestro del arma luego de detectar a esta persona que estaba agendada en el teléfono de Jonathan Morel como Dalí Revolución. La ofrecía cada vez que se hablaba de realizar acciones violentas que tuvieran por blanco a la vicepresidenta Cristina Kirchner u otro dirigente kirchnerista. 5:32, vamos ahora al testimonio de María de Los Ángeles Sagnún, directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior Vice y precandidata a diputada nacional por la provincia de Santa Fe, habló por Nacional Rosario Fontana Rosa y opinó sobre la fórmula de unidad del Frente Unión por la Patria, la cual está encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi. Sagnún valoró el esfuerzo interno para lograr la unidad en Unión por la Patria.
Si hubiera habido un apaso, lo dijo Cristina claramente el otro día, si hubiera habido un apaso, nuestro candidato era Aguado. La verdad es que se hizo un esfuerzo denodado, lo explicó, lo explicitó con todas las letras la vicepresidenta para poder confluir en una lista de unidad, teniendo en cuenta la responsabilidad política que tenemos que asumir, ¿no? La verdad es que yo no me quiero imaginar lo que hubiera sucedido frente a un apaso donde nosotros como coalición política en el mes de agosto hubiéramos salido con una cantidad de votos individuales de los candidatos menores a los de la oposición. Desde el punto de vista económico, nosotros sabemos lo que ocurre después de las PASO en la Argentina cuando el partido de gobierno no obtiene buenos resultados, y más en este contexto, ¿no? En un contexto donde nosotros estamos administrando una economía que tiene un nivel de endeudamiento altísimo, que creo que es el subo más importante que tiene la economía argentina, que es lo que genera esta situación, ¿no? De restricción externa, de falta de dólares, etcétera. Y que tenemos que obviamente poner como prioridad en el marco de la renegociación, para que sea una renegociación que permita que la Argentina recupere la senda del desarrollo. Ningún país que no tiene una economía que funcione puede hacerse cargo de las responsabilidades en cuanto al endeudamiento, y habrá que renegociar. Para eso hay que hacerlo de una posición de fuerza, y no podemos estar esperando al 10 de diciembre. Hay que hacerlo con antelación porque hay que darle respuesta a la sociedad, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra de María de Los Ángeles Sagnún, precandidata a diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar del juicio de la mega causa Jefatura 3, que va a continuar el 24 de julio. El juicio por la mega causa entró en la etapa más esperada de los juicios, que es la producción de las pruebas. En este debate se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías de la provincia de Tucumán, que están acusados por delitos cometidos contra 237 víctimas en centros muy importantes como ser Buenos Aires, Córdoba, La Plata. Ahí es donde este sistema de mega causa, los juicios duran mucho tiempo, como 6 u 8 meses por cantidad de imputados y la cantidad de víctimas. Habló Mariano García Zavalía, secretario de Derechos Humanos, ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, en diálogo con LRA15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Ya estamos, por suerte, en la etapa más esperada de los juicios, que es la producción de las pruebas. Hemos tenido el día martes 5 testimonios más. Si bien al principio nos está costando agarrar un poco del ritmo, y esto se debe a algunas cuestiones de agenda de los jueces que, como habíamos hablado en otras oportunidades, son jueces los tres de otra jurisdicción, y a su vez tuvimos también un tema de que los acusadores, especialmente el Ministerio Público Fiscal, pidió que empecemos con las testimoniales de personas que están con alguna situación muy puntual, básicamente personas de avanzada edad, uh-huh, o personas que justamente por su avanzada edad y tienen algunas cuestiones físicas de salud. Esto nos ha llevado a que de ese grupo importante de personas que había señalado el Ministerio Público Fiscal, muchos ya no pueden, lamentablemente, por el paso del tiempo, no pueden prestar declaración. Y otros, con todos esos achaques, por decirlo de alguna manera, pero que hacen un esfuerzo enorme por estar en la sala de audiencias y poder declarar.
Bien.
Esto también nos lleva a que no tengamos tantos testimonios en un mismo día. Bueno, llamamos dos audiencias de testimonios de cinco testigos cada una, y se espera ya que para las próximas audiencias empecemos con otro ritmo, ya de 10 testigos o 15 testigos por día.
Bien, ahí está la palabra del secretario de Derechos Humanos ante el TOF de Tucumán, Mariano García Zavalli. Habló Diego Petri, intendente general de Recursos Hídricos en Río Negro. No hubo derrame de petróleo en el agua desde el Departamento Provincial del Agua. Indicaron que lo expresado por un vecino que se transmitió a través de redes sociales no fue un derrame, sino un hecho que se da habitualmente fruto de la acumulación o fruto de la acumulada vegetación y degradación que con la tierra se produce y genera espuma. Diego Petri dialogaba con Radio Nacional Viedma.
Se genera una acumulación de vegetación y tierra, esa degradación produce una espuma vegetal de una apariencia muy similar a lo que sería un derrame. Las barreras estaban colocadas porque estaban en el marco de un plan de contingencia de unos pozos que se estaban interviniendo en las cercanías, entonces siempre cuando se hacen trabajos que hay un potencial riesgo, se colocan barreras que pueden ser de dos tipos. Estas son barreras de contención, en la foto vos ves la parte naranja de arriba, y eso tienen como unas faldas que se le llaman, que son unos 30 o 40 centímetros que están por debajo de la superficie, digamos. Son básicamente barreras de contención a distintos elementos. Si se detecta alguna problemática o alguna pérdida de hidrocarburos más, enseguida se colocan también barreras oleofílicas que tienen la función de absorber el hidrocarburo del agua, ¿no? Pero se inspeccionó el área con la empresa que está operadora, que en ese caso es YPF, con la prefectura. Se tomaron muestras también para chequear, digamos, lo que a primera vista veían los inspectores. Estamos esperando el resultado de los análisis, pero estamos casi convencidos de que no hubo ninguna pérdida en la zona, digamos, eso responde hasta otras características, ¿no? Estas situaciones se suelen dar también a veces en nuestra zona, que se generan espumas y la gente un poco se preocupa por esa situación y hace bien, pero en general han sido generadas por esta degradación de materia vegetal, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a Roberto Zuckerman, quien dijo que Rosario supo ser la capital del peronismo, abogado constitucionalista y candidato a intendente de Rosario por Vamos Rosario, es el actual jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Dialogó con Encuentro Nacional respecto a las posibilidades del justicialismo de recuperar la ciudad de Rosario tras 50 años desde la última victoria. Esto decía Zuckerman.
Supo ser la capital del peronismo, Rosario, ¿no? Pero como bien decías vos, lamentablemente hace 50 años que el peronismo no gana la intendencia de Rosario. Fue en el 73, justamente en ese año tan glorioso que el peronismo ganó por última vez. Así que en estos 40 años de democracia no hemos tenido la posibilidad de gobernar. Sin embargo, los que gobernaron, que han sido siempre del mismo frente político, radicales, socialistas, nos siguen cargando a nosotros con responsabilidades que no tenemos, lo cual es muy bueno ahora tener la oportunidad de la campaña para despejar esa situación y poder plantear todo lo que venimos proponiendo desde hace muchos años en la oposición. Yo he sido concejal en dos oportunidades, digamos, y bueno, en el 2019 estuvimos a un punto y medio, yo como candidato único del peronismo estuve a un punto y medio contra el actual intendente, así que bueno, vamos por la revancha. El nivel de aprobación de la gestión municipal es realmente muy bajo, todos coinciden que es la peor gestión en estos 40 años en la Municipalidad de Rosario. Como bien decís vos, digamos, ¿no? Lo único que hace el intendente es echarle la culpa a la provincia, echarle la culpa a la nación y no se hace cargo de los problemas que tiene que afrontar, digamos, y que tiene que resolver. Sin embargo, tiene tiempo de recorrer algún barrio de la ciudad junto con Patricia Bullrich, con Carolina Lozada y con Federico Angelini, ¿no? Exponentes de esa derecha, digamos, y de eso, de justamente los que gobernaron con el macrismo. Bueno, de hecho, Pablo Huffing, el actual intendente, conoce a Patricia Bullrich del gobierno de La Rúa, porque Pablo Huffing era el presidente de la Juventud Radical y Patricia Bullrich, bueno, la recordamos todo, ¿no?, por bajar las jubilaciones 13%, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que queda claro, digamos, dónde están parados ellos, qué es lo que nosotros pretendemos, y bueno, por eso tenemos una gran oportunidad, ¿no?, producto también de la mala gestión que se está llevando adelante.
Ahí está la palabra del candidato por Vamos Rosario, candidato a intendente, Roberto Zuckerman, en diálogo con Encuentro Nacional. Habló el jefe de gabinete de Kicillof, no es jefe de gabinete de Kicillof, jefe de gabinete es Martín Insaurralde, pero sí es precandidato a intendente de Loma de Zamora, es titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, quien señaló en diálogo con la radio pública que la derecha habla de destrucción del Estado, nosotros defendemos lo público. También habló de la confianza que tuvo en él Martín Insaurralde para que lo suceda en el puesto. Fui parte de esa generación que se enamoró de la política con Néstor y Cristina, tenía el relato de mi abuelo del peronismo, pero lo veía lejos. Luego de Kirchner me sentí interpelado, a la vez conocí a Insaurralde por el Club Banfield, allí le planteé ciertas críticas y él fue receptivo, contaba Federico Otermín.
Yo soy parte de una generación que se enamora definitivamente de la política en general y el peronismo en particular gracias a Néstor y a Cristina. Tenía todo un relato de mi abuelo sobre el peronismo, pero me parecía algo como muy lejano, esa fruición, esa pasión que él ponía, me parecía como algo realmente que venía de lejos, que no lo veía, digamos, era de Lomas de Zamora, la política no interpelaba, Lomas en el 2001 pasó lo mismo que a nivel nacional, 5 intendentes, la alianza, un gobierno desastroso, las renuncias, y la política no era un lugar convocante para los jóvenes en la década del 90, más bien todo lo contrario, fui parte de esa generación que en el 2001 se expresó en la calle. Pero después cuando asumió Néstor y nos empezamos a entusiasmar y empezamos a que nos pasaba por adentro algo muy increíble que era respetar y admirar un presidente y sentirse interpelado, y eso a la vez se me dio que conocí a Martín en Lomas de Zamora, que tenía ese entusiasmo, que tenía esas ganas y que asumió de intendente y que me convocó a participar. Yo venía con una mirada bastante crítica de lo que era la gestión del municipio. Y cuando lo conozco a Martín, en realidad sale por ahí, lo conozco por Banfield, antes de un partido, que nos juntamos a comer un asado con un grupo de amigos, y estaba Martín, y charlamos, y planteábamos, y yo le planteé ciertas críticas, ciertas cosas, y él me dijo, bueno, todo esto que decís, no hables como periodista de bueno, periodista deportivo, porque no la para de pecho, haces una chilena y no sé qué, tenés la idea, escribíla, desarrollalo, armalo, y vamos para adelante. Y así fue. Y buena parte de esas cosas que me senté con la compu a pensar, y él fue muy receptivo y me invitó, cuando asumió como intendente, a formar parte de la gestión.
Ahí está la palabra del precandidato a intendente por Lomas de Zamora, Federico Otermín. Vamos a escuchar al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, firmó 2 convenios con el director general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Uno es para avanzar en la adjudicación y pronto inicio de la obra ya licitada Ruta 1, Sumampa, Sol de Julio, límite con Córdoba, y para el llamado a licitación de la autovía Ruta 9 entre Termas de Río Hondo y el límite con Tucumán. Lo escuchamos a Gerardo Zamora, gobernador de esa provincia, en diálogo con LRA 21 o a través de LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Lo que se ha firmado ayer es un convenio para la realización en conjunto entre la Nación y la provincia de el tramo de autovía entre Termas de Riondo y límite con Tucumán. O sea, prácticamente estaríamos completando con autovía desde Santiago del Estero al límite con Tucumán, en el orden de los casi 80 kilómetros que limita de donde nace la autovía en la Nacional 64, o sea, en la rotonda del Valle de Autonomía, para tener mayor ubicación. Termas de Riondo, la alternativa de la llegada a Termas de Riondo, y de ahí partir con una nueva autovía desde Termas a, o sea, con un nuevo diseño de ruta de Termas de Riondo hasta el límite con Tucumán.
Bien.
Eso, como ustedes saben, que está en plena ejecución la obra de Termas a Santiago del Estero, casi 64 kilómetros. Eso tiene un avance muy fuerte. Y bueno, la idea que se vino trabajando ya, no de ahora, sino hace varios años, porque el proyecto de la autovía esta, Termas, el límite, lo realizó Vialidad de la Provincia, hace muchos años que veníamos trabajando, y bueno, ahora el gobernador ha conseguido generar el convenio para que se pueda hacer en conjunto entre la Nación y la provincia esta obra tan importante.
Ahí está la palabra del gobernador Zamora. Vamos a escuchar ahora el testimonio brindado por Daniel Montiveros, vicepresidente de la empresa Hualian Mining, sociedad anónima, que está integrada por capitales chinos, taiwaneses, japoneses y de Hong Kong, y sus intereses también se extienden a la explotación de minerales metalíferos, además de litio, en pequeña escala y generación de energía eléctrica solar y geotérmica, dijo Daniel Montiveros a LRA 23 Nacional San Juan, que la inversión en exploración de litio es de 1.100 millones de dólares.
La planta tiene un proceso de construcción de aproximadamente entre 90 y 120 días. Aproximadamente. Por eso es un sistema de montaje por módulo. Lo que nosotros necesitamos es tener los espacios de perforación ya disponibles, que solo vamos a tener este año. Y vamos a comenzar con consumo de energía por combustión en principio. Y hemos estado charlando con el EPSE para trabajar en la zona con la construcción de parques solares de nuestra propiedad, porque nosotros somos fabricantes de paneles solares. Y también somos productores de energía geotérmica, así que vamos a hacer dos estaciones de generación, una geotérmica y otra de solar, y la vamos a incorporar al sistema fábrica, que eso también estaría funcionando para el segundo semestre del próximo, y nos permitiría trabajar. O sea, no es el gran volumen en ese aspecto en cuanto a la producción, ¿no?
Claro, entiendo. ¿Y la posibilidad concreta de una fábrica de en San Juan, cuándo podría? O sea, digo, ¿ustedes lo estiman?
¿De batería, me dice usted?
Sí.
¿De batería o valor agregado? Bueno, nosotros estamos pensando, a ver, la extracción del litio tiene dos sistemas. Uno extrae lo que es el carbonato de litio, y la otra extrae, podemos hacer una extracción del hidróxido. El hidróxido es lo que se utiliza en las baterías. Nosotros estamos adquiriendo un espacio físico en Santa Lucía que tiene la capacidad para poder almacenar el hidróxido sin ningún tipo de inconveniente, y esa situación hará que nosotros ahí en el lugar volvemos al espacio. No son construcciones que demanden tiempo alocado. Así que nosotros en 90 días, en el mismo tiempo que se está construyendo la planta, se está construyendo la fábrica. Así que,
¿Y las oficinas administrativas van a estar ahí también o no?
Ahí va a funcionar toda la parte de proceso general, lo que es laboratorio, batería, va a estar toda la parte de investigación, etcétera. Y la administración y las oficinas públicas, podríamos decirlo así de esa manera, las estamos inaugurando. Teníamos intención de inaugurarlo a mediados de este mes próximo, pero conociendo de que la minería está asociada al área de Puna y todo lo demás, históricamente ha sido así, decidimos que la actividad se inicie a partir del 1 de agosto, día de la Pachamama, como un acto de protección y ponemos en marcha las oficinas que están ubicadas en la calle Alberastain y Santa Fe.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
La milonga de mis amores que ya la pasamos completa, hoy no, Vamos con Sonia rápidamente, que tiene mucho que contar.
Claudio, vamos a contarles en principio a los que están arrancando esta jornada sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el cielo ligeramente nublado, 10 grados, 2 décimas la temperatura. Está fresco, se siente el viento del norte a 5 kilómetros en la hora, así que un abrigo viene bien. Para hoy se habla de una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado y además se viene un lindo fin de semana.
Totalmente.
Tenemos muchos mensajes para agradecer. Por aquí está Fernando en Chipoleti, provincia de Río Negro, en nuestra Patagonia. Envío saludos desde aquí. Que tengan un gran día. Muchas gracias. Buen día, Sonia. Claudio, en Jujuy, gobierna un tirano. Los escucho siempre. Miguel de Zárate.
Gracias, Miguel.
Buen día y gracias, genios. Presente por aquí Raúl Becerra, que nos envía una foto. El rey del chicharrón, desde El Hoyo, allí en la provincia de Chubut. El maestro del pan con chicharrón, es en realidad. Así que para Raúl, una gran jornada. Vender mucho, querido amigo. Queridos compañeros de madrugada, escuchándolos desde Córdoba, nos dice Lucre, muchas gracias. Hola Sonia, Claudio, Lautaro y compañía. Abrazos y aguante el guapachá. Gracias.
Exacto, vamos el guapachá.
Ahí está Adrián, entonces, un beso para vos. Buen día Sonia, Claudio, César, los estoy escuchando desde Béziers, Francia. Muy cerca del Mediterráneo, donde llovió anoche después de una sequía y un calor tremendo. Abrazo grande, Claudio.
Bueno, Claudio, abrazo grande en territorio francés. Bueno, bárbaro.
Qué lindo, cruzando fronteras.
Totalmente,
¿no?
10:54 ahí en Francia. Qué
hermoso, muchísimas gracias, Claudio. Radio Nacional Ángel Deporte Iguazú, escuchando el programa, saludos y abrazos. Hola, Claudio, Sonia, soy Claudia Luzardo de Padua. Les escucho hace un montón, pero les escribo por primera vez desde mi convalecencia post cirugía de cadera. Gracias por el profesionalismo y la alegría de cada día. Abrazo para todos.
Gracias, corazón. Que te recuperes pronto.
Gracias, Claudia. Beso enorme y a recuperarte. Hermosa la música con Los Redondos y ahora con el guapachá. Vamos, mi amor, a bailar. Me voy bailando a poner la pava.
Mi amor.
Abrazo desde Salta, nuestra querida Nora. Me morí de amor.
Mi amor.
Mauricio habla siempre del curro, se referirá al correo y compañía, ganó Boca, todo el mundo está feliz, dice Héctor de Villaluro. Muy buenos días, Claudio, Sonia, Lautaro y equipazo del Diario Nacional. Esto se está poniendo caliente.
Sí, sí, estamos sumando Mr. Café también.
Acá estamos firmes, como polvareda en baile, con piso de tierra. No, me moré. Tengan un maravilloso fin de semana, Sergio de las Heras.
Muy bien, Sergio,
con mucho
abrazo,
trabajo.
Abrazo.
Por aquí también se está sumando Edgardo desde... Me hace reír. Buen día, amigos de Nacional. Este mensaje es especialmente para el señor Mr. Café. Debe entender que de Sonia estamos enamorados todos.
Ah, extraordinario, extraordinario.
Así que póngase en su lugar en la fila. Atentamente, Edgardo de Mendoza.
Ah, miércoles. Tenés un enamorado en Mendoza, Sonia. Qué terrible.
Me muero, Edgardo. Un beso para vos.
Por eso, Mr. Café, me dije que vine muy banana desde Mendoza.
Ay, Dios. Ahí está César Enríquez también escuchándonos en San Nicolás de los Arroyos. Beso grandote. Buen día. Hoy sí que con el del estribo. Pero igualmente acá estoy. Buen fin de semana, compañeros de Madrunoches. Miguel de Chascomús. Hola, buenas madrugadas, Diario Nacional, Sonia Cristina, Claudio César, algo fresco en Buenos Aires, yo estoy tomando mate, se me hizo una picada de jamón y queso mientras los escucho desde Santo Tomé, Corrientes, soy Sergio Fabián Franco, saludos y besos.
¡Qué bárbaro!
Hola Nacional, Sonia, Claudio, acá en Jujuy, libertad de prensa no hay. Abrazo fuerte, quiero que sepan que muchas veces Nacional Jujuy está bloqueada y no se escucha. Soy Pedro, de Jujuy. Y Luis, de Caseros también por aquí está saludando. Buen día, sobre el estribo, excelente fin de para todos.
Bueno, muchas gracias. Gracias a los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Bueno, les quiero comentar que Alberto Fernández, el presidente de la República, inaugura la vivienda 115.000 desde el inicio de su gestión. El acto se realizará 4:30 de la tarde en Santa Fe de la Veracruz. El mandatario estará acompañado por el jefe de gabinete, Agustín Oscar Rossi, santafesino, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. La del estribo, Lautaro Villamor.
Bueno, vamos a hablar de la agenda deportiva de este fin de semana, las transmisiones de la radio pública. Este sábado, o sea, mañana, 1 de julio, a partir de las 14:30, la previa de Barraca Central River, partido que tendrá lugar a las 15 horas. Esto es relatado por Eladio Arregui, comentado por Santiago Lucía, el aporte periodístico de Agustín Domper. Este domingo 2 de julio, fíjate qué extraordinario, desde las 14:30 y hasta la medianoche, pasando por Independiente Huracán con Jorge Godoy y Daniel Cascioli, el aporte de Martina Cartanea, 17 horas desde Radio Nacional Santa Fe y para toda la Argentina, Colón Racing, Ernesto Fernández, Diego Terenciani y Boca Sarmiento. Atención, Boca Sarmiento, 21:30, Damián Zárate, Gustavo Ger y Nicolás Álvarez.
Bueno, repudio al irregular allanamiento a la Casa Milagro Sala en San Salvador de Jujuy. El gobierno pagará vencimientos este viernes al FMI con DEC y Yuanes, lo dijo la vocera presidencial, por un total de 2.700 millones de dólares. Caso Cecilia Strisovsky, dictan prisión preventiva a los 7 imputados por el tema de Jujuy. Casación resolvió que la justicia federal intervenga en las causas por la represión en la provincia de Jujuy. Nos vamos yendo, Sonia querida. Gracias, Lautaro. Buen fin de semana.
Abrazo.
Un placer. Me quedo con el Chelo un ratito más.
Ah, se queda con el Chelo Ayala. Sonia Ferraris, nos vamos, nos vamos. De esta manera, ¿con qué pasa, señorita Fröken? Bebo Valdés. Chau, buena vida.